Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over,
vamos a contar mentiras. Mira, Resident Evil es solo para GameCube. Resident Evil es solo para GameCube. Y el Okami para Play 2, tralara. ¿Ves?
Se la ha currado.
Ya te digo.
Gracias sobre todo al impresionante lanzamiento de Halo 3. ¿Qué tenemos? ¿Por aquí al pianista del Parada, por ahí, al fondo? ¿Qué?
Por lo menos.
¿Qué ha pasado?
Tócalo otra vez, Sam.
Por eso, que gracias a las ventas de Halo 3...
¿Pero qué carajo? ¿Qué pasa? ¿Que cada vez que uno dice Halo tiene que...?
Seba, ¿qué? Cuidado con lo que dices, sí. Que hay gente de Digital que nos escucha.
¿Ah, sí?
Sí. Me ha dicho un pajarito.
Digital.
Cuidado, Digital...
Poneros a programar, hombre.
Hombre, ¿qué hacéis ahí escuchando?
Ah, no, hombre, escuchando programas. Así, claro, así luego salen los juegos.
Y solo me sacan un juego.
Claro, venga, va. Venga, porque... Bueno, amigos, pues venga, vamos a hablar de Halo.
Oh, no, ya estamos otra vez. Halo. Pero, ¿tenemos un piano?
Tenemos un... ¿Dónde sale el piano cada vez que digo
Halo? No lo sé, estoy aquí agachado buscándolo. No hay...
Cada vez que digo Halo. Me cago en... ¡Ahí está el piano!
¡A por él!
¡A por él! ¡Él! ¡A por el piano!
¡Venga, venga!
¡A por el piano, dale!
¡Dale!
¡No se mate!
¡Aparte dónde está el martillo!
¡Toma! ¡Toma, piano! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Tiro por la escalera! ¡Dios! ¡El piano ha matado al gato transgénico!
Game over.
Son las 3 y 6 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.1 de la FM. Y hoy, amigos, es un programa que cumple récords. Miren, miren los guiones. Hoy tenemos 15 años tenía mi amor, 15 hojas tenía mi guión. Por delante...
Será el tuyo.
Y por detrás, 30 hojas de guión. Es lo que tenemos preparado hoy en Game Over, lo dicho, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.1 en la FM. Y hoy el programa no podía empezar de otra manera que con una noticia algo comprometida y muy polémica, muy polémica. La polémica está ahí, está en la calle. El juego más caro es el titular.
El juego más caro
de Play 3, una noticia que hemos leído en vidaextra.com. Os preguntaréis, ¿cuál es el juego más caro de PlayStation 3 en estos momentos, amigos?
¿Podría ser un Guitar Hero?
No.
¿Podría ser el futuro Rock Band?
No. Eso ya veremos. Pero no, 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 no es ninguno de estos, amigos. Se trata de Eye of Judgment, el ojo del juicio.
Ese, amigo, juego de realidad, ese juego de realidad aumentada que se juega con cartas y la Itoy.
Ahí está. Es un, tal como dicen aquí, un extraño híbrido entre videojuego y juego de cartas, con el que Sony pretende demostrar el potencial de la sucesora de la cámara Itoy para PlayStation 3, conocida como PlayStation A, el ojete de la PlayStation. ¿Cuál es la polémica, amigos? Pues la polémica no es otra que es que la versión europea de dicho juego cuesta nada más y nada menos, y esto lo he visto yo en directo, he visto comprar uno en la cara, no diré en qué tienda, pues lo podéis imaginar, 100 euros, incluyendo la cámara en cuestión.
Hombre, eso faltaría.
¿Dónde está el problema, amigos? Pues que la versión americana, la que se vende en Estados Unidos, el mismo producto, el mismo pack, el mismo todo, vale $70, que al cambio son 48 euros. ¡Toma ya!
¡Qué hijos de...!
Recordemos que la PlayStation 3 es region free. Así que, niños, ya sabéis lo que toca. ¿Qué pasa?
Y la diferencia del dólar y euro.
Yo ayer, en la tienda esta, que no diremos el nombre, pero todo el mundo se puede imaginar, empieza por N y acaba en Orma Games, es la horma de tu zapato, vi comprar uno y me tuve que callar con unas ganas de soltarlo. Yo, no, cállate, que no quiero joderles la venta. Pues me tuve que callar, amigos, y no hay derecho que todavía en Europa se nos tome un perepito el sereno a estas alturas de la vida y sigamos teniendo todas estas injusticias, porque no tiene otro nombre. En fin, tenemos con nosotros, por cierto, al señor Josué Irión, que, bueno, ya sabéis cómo es él se mosquea por estas cosas. Señor Josué Irión, se ha enterado ya usted, ¿no?, pues de esto, lo del juego este de cartas.
Con un Nintendo llamado Pokken Monster.
No es Pokémon Monster, es Eye of Judgment. Tengo entendido que usted fue ansioso a comprarlo y se quedó pasmado con ese precio que le han puesto, ¿no?
¡Hubo un grito desesperante! ¡Ah!
Joder, si eso toma mal, este
ya
hombre.
Ves. ¿Cómo dice que hubo en la tienda?
¡Hubo un grito desesperante! ¡Ah!
Claro,
bueno, muy desesperado tampoco era el grito, no, ¿eh?
Es que es una injusticia, señor Irión.
La esposa del pianista le dijo a él el sábado pasado: ¡Oh! El doctor Irión, cuando vino, tú sabes que a veces exagera en las cosas. Él dijo...
No, pero no, usted no exagera en absoluto.
¡Pierde por falta de conocimiento!
Ahí está. Pero en este programa luchamos contra estas injusticias. ¿Sí o no, gente? Nosotros lo decimos,
sí,
hacemos
sí,
popular.
Sí.
Usted también lucha por contra esta injusticia, ¿no, señor Irión?
Usted está dormido. ¿Qué? Y nosotros estamos trabajando en la computadora, enviando fax, recibiendo fax, mandando email por la internet, recibiendo email para que tu casa sea libre.
Hombre, libre no sé, pero...
Libre de spam.
Hombre,
se lo ocurra, ¿eh?
Se lo ocurra. Por cierto, señor Josué, usted se pasa mucho por aquí, pero seguimos sin saber a qué se dedica. ¿A qué se dedica usted?
Que el Señor lo reprenda. Soy asistente del sumo sacerdote de la iglesia de Satanás aquí en San Francisco.
¡Al final!
¿Pero qué dice?
Trabajando para la competencia. Es que hay tanto lío ya en
está haciendo
la
de
religión.
De doble agente ya.
Sí, ¿pero sí. Qué dice? Va, vamos con la pregunta
por cierto,
de la semana.
Por cierto, ¿qué ha dicho de que era de el amigo del pianista? ¿El sí. pianista de la semana pasada
del
Halo?
El del Halo, el mismo. Ah. Vamos con la pregunta, venga. Pues la pregunta de la semana no podía ser otra que una evidente, ¿no es así, Saco?
Evidentemente, ¿qué somos los europeos? Podéis elegir entre idiotas, imbéciles, atontados, simples pringaos o polibius.
Ahí está.
Claro.
La encuesta de la semana pasada fue la siguiente.
¿Qué le ha pasado a Nolan Bushnell para cargar así contra los videojuegos tal y como lo hice? Perdón, tal y como lo hizo.
Tal como lo hiciste, sí, sí.
Eso.
Ha empatado con un 28%. Su novia la ha dejado por un videojuego, suponemos que de Rockstar, o nunca logró pasarse el Doki Doki Panic. Spoiler, es un sueño.
¡Oh! ¡Spoiler!
Con un 21% jugó al Polybius y le lavaron el cerebro. Con un 14% un trauma infantil reprimido. Un 7% una mala resaca. Un 3,5% su novia la ha dejado. Y curiosamente, Polybius tiene 0 votos.
¿Qué?
0% cree Polybius.
Bueno, tenéis la encuesta de esta semana que hace referencia pues a este lanzamiento de Age of Judgment en PlayStation, iba a decir PlayStation.
Vamos a ver, que no. Estaban los locos por el chat diciendo pulsar el F5, vamos a ver.
Portalgamer.com.
Ya hay dos votos para simples pringaos.
Sí. Bien, estupendo. Lo dicho, PlayStation.com/foros, no, portalgamer.com/foros, la pregunta de la semana.
Oye, bueno, también podríamos ir allí a insultarles.
También.
Bueno, y primero de todo, tengo aquí un recado, que es unos saludos para el oyente Merche.
La oyente Merche,
la, bueno, lo que sería la que viene aquí siempre con Johnny, vamos.
Sí.
Que se le ha muerto la abuela, que iba a venir esta semana de nuevo. Y bueno, un saludo desde aquí y que se pase el trago.
Ahí está. De mientras en el programa tendremos presentes a diferentes miembros del programa, como son el señor Isaco.
Hola, buenas tardes.
El señor Saeva.
Buenas.
El amigo Koopa no está hoy, está por ahí
intentando vender.
Vendiendo fanzines. También está un servidor de ustedes, señor Marroyan. Y tenemos de momento, porque dicen que vendrán más, tenemos de momento invitados al señor Petrus, amigo de la familia.
Gentlemen, behold.
Ya está.
En tu línea. Y el amigo Sergi era, ¿no?
Sí. ¿Cuándo será el Pronen?
No. Estas bromas aquí no.
En Arcadia. No hace gracia.
Aquí esto sí. No hace gracia.
Y nosotros dos con la camiseta de Arcadia. Vaya sí.
Pero eso también es verdad.
Bueno, pero además tendremos más gente a lo largo de todo el programa. Como por ejemplo, este gente es nuevo. Tenemos al señor Choyun Fat.
Hola. Es que veo. Aquí no hay palomas, ¿verdad?
No, que esto es un lugar cerrado y no hay palomas, bien, señor Choyun Fat.
Bien.
Oh.
¿Qué es eso que se mueve?
¡No!
¡Ah! ¡Ah!
¿Qué hace?
¡Ah! ¡Acaba con ellas! ¡Estoy rodeado! ¡Palomas! ¡Hay palomas! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No!
¿Pero quiere que se está cargando el estucado de la pared?
¡Que hay palomas! ¡Que hay palomas! ¡Los he visto! ¡Están rodeándome por todo!
¡Es que yo que imito a una paloma! Mire,
¿a qué le pregunté usted?
¡Mire que bien lo hago!
Sí que es un poco palomo. Oh.
¡A paloma! ¡Hay una paloma!
¡Pero qué
hace! ¡Mátalo! ¡Mátalo!
¡No! ¡Pero quite!
¡Dios mío!
¡El tío! ¿Pero qué?
¡Me voy al bar!
Vaya, vaya a salvar, hombre, por
a
favor.
A tomarme un tequila.
También tenemos con nosotros a los amigos de Gears of War.
Carmine, tío, Carmine.
Que vuelve ustedes al PC.
Sí.
¿Sí que?
Sí.
¿Y qué hay en el PC?
¿Cómo que qué hay en el PC?
¿Qué hay en el PC?
¡Ay! ¡Berserkers!
Carmine, tío, Carmine.
Siempre que viene esta gente se carga el estudio. En fin. También tenemos con nosotros a Hideo Kojima.
Un segundo, aquí estoy.
¿Se ha retrasado Metal Gear, señor Kojima?
Por supuesto.
¿Cómo que por supuesto?
Porque tengo una de fiestas. Es que me he dicho, voy a trabajar pan en Navidades. Porque ahí hay fiestas.
Sí.
Y una mierda. Yo me voy de fiesta. Dios a pasar mira. Luego 3 meses de resaca.
Ahí.
Y luego ya trabajaré.
Vale, lárguese. Venga, ya hablaremos con
bueno,
ustedes.
Me miro.
Venga, lárguese. Y finalmente también tendremos con nosotros a. Mira, un personaje nuevo. Tenemos a Jade Raymond.
Hola.
Espera. ¿Cómo?
No. Hola.
¡Ay, no se le oye! ¡Ay! ¡No se le
qué
oye!
¡Qué raro!
A ver, hable ahora.
Hola.
No se le oye. Déjalo, es igual.
¡Oh, Dios mío!
Aquí nunca va nada.
Da igual.
Queremos hacer la bromita fácil. Espera.
Si no va.
Hazlo sin efecto, venga.
Hola.
Ahí está. Perfecto.
¿Os gusta mi dentadura? Sí. ¿Y mi mi... ¿Cómo se llama esto? ¿Mi escote?
No.
Sí, porque solo sale fotos así ahí riendo,
Bueno, amigos,
ya está.
Y también,
la bromita fácil.
Sí, y también a lo largo del programa, el señor Isaco se ha comprometido a acabarse el Stranglehold en dificultad absurda.
¿Absurda?
Absurda.
O sea, absurda de lo difícil que es. Ahí. En plan de no puede ser más difícil, hijos
ahí
de
está.
Puta.
Ahí está. Bueno, pues hoy tenemos el programa número 281, que tiene lo siguiente.
Pues tiene, en primer lugar, una bonita fe de ratas, en el sentido de que la semana pasada dijimos que el juego de Guerra Civil lo hizo Digital Legends, y en realidad lo hace el grupo español también, Legend Studios.
Claro.
Y a partir de aquí continuaremos con las noticias, tendremos también la sección de los oyentes, que hoy tendremos el tema de este mes. El juego esta semana será Sonic Rush Adventure para Nintendo DS. Y tendremos Tortugas Radiactivas, que bueno. No está Koopa, pero bueno, no por eso nos vamos a quedar sin sección, ¿no?
Ahí está.
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
No puede ser.
¿Tortugas?
¿Tortugas?
¡No!
Bueno, amigos, pues vamos con el primer tema musical que os voy a dejar elegiros a vosotros. Fíjate, esto es generoso. Podéis elegir, como es el 20 cumpleaños de Metal Gear, podéis elegir entre uno de estos dos siguientes temas: o el Snake Eater, mítico tema de Metal Gear Solid 3, si no voy errado, o Calling to the Night del Portable Ops. Isako, ¿cuál quieres? Te dejo elegir, tío.
¿Los dos de Metal Gear? Bueno, sí. Ponme el del Portable Ops, que es el que menos suena.
Calling to the Night.
Sí, porque porque el Metal Gear Solid 3 está más sobado.
Claro, claro. Pues venga, vamos a poner Calling to the Night de Natasha Farrow.
Y mandamos un saludo a los de Game Over.
Noticias.
Saeva.
¿Qué?
Va por ti.
Pues comenzamos con noticias de Sony, ya que hemos escuchado el tema de Metal Gear, pues hablemos de Metal Gear Solid 4, ya que las versiones para Estados Unidos y Europa se retrasan al segundo cuarto del 2008. En Japón, el título se lanzará unas semanas antes, en la fecha prevista. Los diferentes retrasos que lleva este juego han provocado que Konami entre en pérdidas.
Como estas.
De orina.
Claro.
Ay, Dios mío.
Hombre, no sé, no te sabría yo. Hay quien dice que el dinero es la mierda de la sociedad, pero tampoco sé si llegar hasta ese punto.
Bueno,
¿qué más? Como me gusta la mierda, ¿no?
¿Qué más tenemos?
Bueno, venga, tenemos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ahora la gente ya ha aprendido a decirlo, guay. Tendrá versiones coleccionista en PlayStation 2. que incluirá un póster y un libro de ilustraciones de 50 páginas, eso sí, a 75 eurazos.
No está mal, no está mal.
Y para descargarse ya tenemos en las tiendas de la PlayStation Network, la PlayStation Store, la demo de Gran Cefau... De, perdón, hoy.
¡Lo sabía!
Gran Turismo 5. Es que si veo GT, me
sale
Gran Cefau.
28.990 pesetas.
Casi. No, por ahora te puedes bajar gratis del bazar de la PlayStation 3 solo en Japón. El juego seguirá pudiéndose descargarse, bueno, la demo, hasta el 30 de noviembre. Porque eso de hacer demos limitadas se ve que les
eso
mola.
Es como
¿eh?
El Hanabi Festival, que se acaban, corre.
Sí, pues eso se acababa el Super Mario Bros. 2, que también para el juego que es.
Bueno, Naughty Dog ha declarado estar interesado en trabajar en otro Jack and Daxter para PlayStation 3. Hay que explotar las sagas.
Bah, Naughty Dog. ¿Qué han hecho estos? Crash Bandicoot.
Además, dijo que la demo de Uncharted Drake's Fortune, que la estuve jugando ahí en el Ar Futura, no está mal. Están en los diferentes bazares videojuguiles el día 8 de noviembre, o sea, ya prontito.
Y también tenemos que la versión de PlayStation 3 de Eternal Sonata tendrá un extra exclusivo en la versión de PlayStation 3.
¿Y esto sabes qué significa para Saeva?
¿Qué?
¡Cas en toda la boca!
¡No! Uy, sí, cuidado.
Dos personajes no jugables en la versión de 360, que son Serenade y Príncipe Crescendo,
podrán ser utilizados... La princesa y el príncipe, ya está.
Podrán ser utilizados por los jugadores e incluso añadirán nuevas secuencias de historia al argumento.
Decir que en el juego había una que se llamaba Viola. Le han cambiado el nombre por otro.
¡Viólame!
Ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, más Sony, venga. Sony libera el firmware 3.72 para PSP, la cual tiene nuevas funciones para PlayStation Network. He oído que era esta firmware la que tú podías desde la PSP enchufar la PlayStation 3. O sea, qué tontería, coger la PSP, enchufarla, ir al menú para luego enchufar la PlayStation 3. Y una actualización para el One Second Channel para televisión digital. Esto creo que es, Isako, lo de, o sea, eso de la televisión de un segundo o algo así, que no...
¿Televisión de un segundo?
Sí, que no tiene lag.
¿What? ¡Ah!
Se llama One Second Channel, creo.
¡Ah!
Si alguien así es Mega Drive 32X.
¡Toma!
Un segundo duró.
Sí,
un segundo.
Un dato técnico curioso: la nueva PlayStation 3, la de 40 GB, consume menos energía, 135 vatios, en contra de los 200 vatios que consume el bicho de 60 GB.
¡A la mierda, la Amazonas!
¡Joder, tío!
Eso es lo que ha permitido que dicho modelo sea también más silencioso. Es que me lo imagino, vamos a llegar a un punto con las consolas nuevas que vamos a tener que apagar la lavadora, el microondas cada vez que juguemos.
Vaya.
Y jugar solo en invierno.
La presa de Hoover, amigos, tiene que... para funcionar la Play 3 nueva.
Y Sony ha pospuesto la salida de su conocido juego barra karaoke sin estar en USA debido a problemas de licencias. Era la RIA, ¿no? ¿Allí?
La RIA.
Ay,
qué RIA.
Qué RIA. Ah,
qué RIA.
El que RIA el último. El juego está previsto. El juego está previsto su salida en Europa el 12 de diciembre. Parece que aquí somos más permisivos.
Corrupción en Nintendo. ¿Qué pasó en Nintendo?
Pues que Nintendo vuelve a confirmar que no va a lanzar un disco duro para Wii y me temo que no va a permitir que Third Party tampoco lo saquen, ¿eh?
Qué jeta.
Y eso que hay un SUV por ahí.
Porque, según ellos, no queremos que la gente guarde todos y cada uno de los juegos que se compren. Cuando compras un título es tuyo para siempre, por lo que puedes borrarlo y bajártelo de nuevo cada vez que te apetezca. En cierta manera es como cargar música en tu iPod. La escuchas un tiempo y cuando te cansas de ella la cambias por una nueva. Sí, pero es que la música en iPod se cambia en segundos, no en lo que tarda en bajar un juego si es que estás conectado a internet.
Claro, es que esta gente no sabe, pero es que la siguiente noticia también es...
¡No! ¡Otra vez no!
¡Corrupción
en Nintendo! ¡Segunda parte!
¿Qué pasa? Esta gente no para, no aprende. No,
bueno, solo corrupción aquí. Nintendo lanzará en Estados Unidos dos versiones de la consola Nintendo DS basadas en Zelda Phantom Hourglass y Nintendox. Nintendo Europa ha confirmado que dichas ediciones no se lanzarán en nuestro mercado, quedando como exclusivas en Estados Unidos.
Señor Curdy.
Hola, buenas.
¿Qué pasa? ¿Se están vacilando en Europa, Nintendo, o qué?
Hostia. No, básicamente es que hace tiempo que no me paso por la oficina. Entonces, claro, me han dicho, hay unas ediciones nuevas, a mí no me rayes.
Está siempre haciendo su trabajo.
Hombre, por supuesto, para eso me pagan.
Bueno,
oye, pero ¿ustedes no se habían ido a la 2?
No, esos son otros.
¿Son otros?
Señor Curdy.
¿Ustedes no son como espuma?
No. Más noticias, por favor, venga, que continuemos, que esto degenera por momentos.
Pues Interchannel y Chilon.
Sí.
Es la, se llama así la compañía, esa
sí,
Eva.
Sí, sí.
Esta noticia es de esa Eva.
Ah.
Lanzará para DS los juegos de rol míticos Is 1 y 2. Remaqueados, o sea, rehechos directamente de los clásicos de Falcom, juegos que salieron pues para el PC-88 y para el MSX.
Ya estamos, ya estamos.
Le han añadido un modo cooperativo para 4 personas. Podrás manejar al personaje con el Stylus.
Uf,
uy, Dios mío, como el Zelda.
Tendrá el Fantasy.
Tendrá nuevas pantallas e ítems y los correspondientes modo historia, Time Attack. Un juego de rol con Time Attack, ¿cómo me mola eso?
Pero ¡corre, mátalo rápido!
Music Mode. Bueno, esto es como decir que tiene el modo de escuchar músicas.
Lo ponía.
Y, atención, un juego de rol con 4 niveles de dificultad. Que nunca he entendido el ponerle niveles de dificultad a un juego de rol, pero bueno.
Sí, aunque es más difícil matar. Este a lo mejor te gusta a ti. Te suena. Onechan Bala Revolution.
¡Hombre!
¡Bala la Wii!
¡Hombre! ¡Ay, qué rico!
¡Qué rico, güey!
Promete.
Otro juego de mierda que solo Saeva conoce.
¿Qué dices?
Yo también.
Bueno, pero eso no me vale de nada.
Es el juego emblema de los pajilleros del mundo.
Ya ves.
Hombre, tiene nombre de Dojinshi.
A ver, poneos en situación. Yo os cuento, poneos en situación. Mundo desolado, infestado de zombies. ¿Quién mejor para acabar con la ola de zombies que una tía en bikini y una katana?
Bueno, en pantalones tejanos.
Bikini, katana
y sombrero.
Y sombrero vaquero. De
cowboy.
Instant win.
Dios mío. Un juego en el cual llevamos, como hemos dicho, una señorita con poca ropa, armada con una katana.
Ahí está, una ropa.
Me siento más cómoda con ella que con un sujetador.
Claro.
Ah, pero no le iba sujetador. Para los psicólogos, también llamada espada japonesa.
Japonesa.
Que combate con hordas de zombies. Tendrá una versión para la Wii, se llamará Revolution, con la guionita Revolution, en la cual, gracias al manejo del Wiimote, simularemos los espadazos. Esperemos que con mejor resultado que el Retesteel.
Por favor, porque en Retesteel fue lo peor.
Lo peor.
Lo peor del mundo.
Y acabamos el bloque de Nintendo con Resident Evil 4 para la Wii, que a pesar de todo ha vendido ya 1 millón de copias en todo el mundo. Es decir, hay 1 millón de personas que tienen el juego 2 veces.
Sí, o 3. O 3.
O 3, porque si no pillo en Play 2, ya ni te digo.
O 3.
Y vamos ahora con el bloque de PC. Hablando con Josh Holmes. ¿Este no era actor porno?
Ese es John Holmes.
Joder, macho.
Sí, no, pero yo también lo he pensado. En el foro lo han comentado y también lo he dicho. Es que ¡Pajillero! Se llama casi igual que un actor porno que tiene un pedazo de trabuco que no veas.
¡Pajillero! Pero vamos.
No es raro que sepan estos datos. Yo, a ver un poco.
Sí, sobre todo que os fijéis en el tío.
Hay que saber de todo.
Tú
imagínate que se te presenta un tío llamado John Holmes. No le das la mano.
Menudo superordenador.
No. Pues que ni la izquierda
hombre,
ni la
puede procesar muchas cosas.
Ni la izquierda ni la derecha, ¿eh?
Yo lo que no doy es la espalda, eso es lo que claro.
Hablemos de Josh.
Josh.
Estoy encantado de conocer al que hará en la película de imagen real de Urosugi Doji.
Oye, John, esta mano que tienes es muy rara.
Vicepresidente de Propaganda Games. Vale. Que es el Josh Holmes, es el vicepresidente de Propaganda Games.
Vaya, debe ser un juego de spam, ¿no?
De spam, de carne. Confirmó que se prepara una versión para PC de su próximo título, Turok Rebirth.
Rebirth.
La versión de PC corre a cargo de Aspyr Studios, otros que Aspyr, que han convertido a ordenador infinidad de títulos como las versiones de Mac de Deus Ex. Y Doom 3. Mac.
He oído versiones Mac.
Sí, eso parece.
No, esta gente ha programado el doble de juegos en Mac que en PC. Y en PC no ha programado pocos, ¿eh? Tiene como 40 juegos hechos en Mac.
Dios mío.
La gente Aspyr Studios, ¿no?
Es un poquito.
In the Navy.
Amigo de John Holmes.
Ah, pero este es
Club de fans de John Holmes.
Claro, este es John Holmes, pero de la otra parte de la acera.
O sea, claro.
Van por la oficina, sin camisa.
Oh, ay, marcando musculitos.
¡Ay, que tenéis un bicho en el pelo!
¡Ay!
Y dejando un reguero allá por donde vas.
O sea, yo imagino el servicio de. Dejémoslo.
Basta, basta ya.
¡No! Bueno, las versiones
ese de... no es el teléfono, ni el joystick.
Basta.
O las versiones de PC de Guitar Hero 3, ¿vale? De Gothic 2 y Gothic 3. Además de haber programado para Xbox el Dreamfall.
Ah, muy bien. Muy interesante. Más PC.
Pues tenemos que Blizzard permitirá en breve poder cambiar el nombre a nuestro personaje de World of Warcraft.
¿Eh?
Una cosa, no sé, un poquito básica, eso sí, pero hay que pagar algo, pero nah, es una miaja, una tontería, ¿eh?
Como en el live.
$10.
O te lo cambian.
Como, o sea, te puedes comprar un mes más de World of Warcraft o cambiar el nombre al personaje.
¿Y si voy al registro civil?
Sale más caro. O te lo van, o te lo cambian ellos, como me hicieron a mí.
¿Qué que dices?
Me hice una así de coña, llamado pedófilo, y me enviaron un mail. Oye, que esto me parece que no, ¿eh?
Que no miran mal.
Y yo, guau. El próximo 16 de noviembre sale en PC Maldad bajo el sol. Coño. Se llama así, Maldad bajo el sol. Un juego basado en la novela de Agatha Christie. Ah, bueno. Que yo como lectura no sé mucho, no tenía ni idea. En el que encargaremos a un de nuevo al papel del detective Hércules Poirot. El final es diferente al de la novela.
Mejor no imito a la paloma que va a salir el show.
También el 16 de noviembre sale la versión de PC de Viva Piñata. Y por último,
¡Viva Piñata! ¿Se imaginan los niños que juegan a Viva Piñata? Encienden el juego y se van corriendo acojonados. Es hijo puta, digo,
¡Viva Piñata!
¡Ah! ¡Ay, un monstruo me va a comer!
Y piñatas que se comen, Dios, es un mundo desolador. Y por último, Far Cry 2 se lanza el próximo febrero.
Y el juego de rol Warhammer Age of Reckoning se retrasa hasta el año fiscal 2009.
Sí, que me ha faltado una O en Reckoning.
¿En Reckoning?
Sí.
Ah, vale. Me sabes decir el Reckoning, que siempre dices cuando...
Reckoning.
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 Sí, pues el juego de rol online Warhammer, nada, se retrasa.
Camillo.
Y abrimos el bloque de Microsoft. Sin antes, yo quería comentar algo.
Ay.
Sí, que tiene que ver con Microsoft.
Antes de nada, amigos de Game Over, quería recordar que el programa nos hace responsable de las opiniones de Saeva.
Vale.
Por si acaso.
Llego yo a casa a las 9:30 de trabajar.
A ver.
Estaban viendo el telediario. No voy a decir la cadena. Y sale un tío diciendo... los Simpsons por primera vez en los videojuegos. Y yo...
No, ¿what the fuck?
¿Qué coño dices?
Sí.
Sí, yo también lo vi yo. También.
Y yo... No puede ser.
Sí.
Y claro...
Pero esto... Es la prima...
¿Qué?
Si te parece, como vimos el mismo reportaje, seguro...
No, reportaje no. Era... la noticia.
Lo comentaremos después en los previos.
Vale.
Porque hay tela marinera.
Pues venga, ¿y qué más?
¿Y qué más?
Microsoft prepara otro fin de semana de modo online gratuito para todos. Es decir, todos aquellos con cuenta Silver pueden aprovechar la ventaja de ser Gold. Es decir, jugar con otras personas online sin pagar entre el 23 y el 26 de noviembre.
Y encima de llegar todos con el mismo cuento, no me pagaban ni un duro.
Y hablando de cuentas, la compañía...
Sí.
Ha compartido... Es que esta noticia me toca un poco los cojones, más que nada, porque yo a nivel personal estoy en contra de pagar por una cosa que siempre ha sido gratis. Hablando de cuentas, la compañía Microsoft ha comentado los peligros de compartir cuentas entre varias personas. Después de intentar meternos miedo con que la otra persona puede comprar cosas con nuestros datos bancarios, añaden que pueden borrar logros que no se hayan conseguido que se hayan conseguido de forma compartida. Cancelar la...
pesadilla.
Cancelar indefinidamente la posibilidad de obtener dichos logros que te han quitado, incluso cancelar la cuenta y banear la consola. Es decir, si ya es suficientemente malo que si sois dos en casa, dos hermanos, te obligan a pagar 60 euros por hermano.
Pero no dicen, de familiares han especificado que no. Pero hay gente que, vamos, que comparte un montón.
Que hagan lo que quieran, pero es que, a ver, ya es bastante malo que intenten obligarnos a pagar 60 euracos. Ya es el doble de malo que lo quieran hacer en PC.
Sí.
Y encima ahora se ponen chulitos.
Yo creo que Microsoft lo que tiene que hacer es darse cuenta que lo que tiene que vender directamente son logros, ¿sabes? Packs de logros. Tarjetas con 1000 logros.
Mira, lo que he dicho al director. Al director.
¿Tú?
Sí.
Tú vales. Esto es buena idea.
Si la semana pasada Nintendo dijo que tú puedes regalar a un amigo juegos en su cumpleaños, cosas así.
Hostia, ¿regalar logros?
En Microsoft regalar logros, tío. Toma, 200 logros. de felicidad.
¿Sabes que a medias lo hace eso Metroid Prime 3? Hay logros que te dan medallas, pero hay unas medallas que solo consigues si te las regala otro jugador online.
Vaya.
Entonces, ese jugador al conseguir un logro, te dan un código y se lo envías a un amigo. Entonces te dan un logro de ese amigo.
Pero qué mierda.
Pues tranquilo, va priorizando. Tranquilo, que con familiares no se meterán aún.
Ahí. Todavía no hemos hablado de Zelda 64.
Porque no tiene logros.
Ni nada.
Por eso.
No. Oh, los grandes.
¡Amuro! ¡Amuro! ¿Qué más?
Bueno, vamos ya con el bloque de noticias pupurri general.
Pupurri.
Devil May Cry 4, para todas las plataformas Next Gen, menos Wii, tiene fecha de salida en Japón el día 31 de enero del año que viene. Y por Dios, que sea region free.
Por Dios, eso espero. Sí, señor. ¿Hay más noticias?
Sí. Otro grupo se lanza encima de Rockstar y es la Alianza Nacional de Enfermos Mentales. Una asociación norteamericana dedicada a mejorar la vida de aquellas personas que sufren dichas enfermedades y a sus familiares. Rockstar utiliza la excusa de que el protagonista es un enfermo mental para justificar la matanza que protagoniza dicho protagonista, y eso no ha gustado a dicha asociación, que considera que es un tópico erróneo que daña la imagen de dichas personas.
De los enfermos mentales.
¿De Bush?
De los enfermos mentales. No.
Ya estamos.
El chiste político de la semana.
Yo no soy malo, es que me programaron así, ¿no?
¿Tenemos más noticias?
Sí. Nuevas noticias del Culebrón Manhunt 2. Esta vez de la propia Rockstar, ya que el desaparecido estudio de Viena, Rockstar, no salen los créditos de desarrollo del juego, a pesar de haber participado en el desarrollo unas 50 personas. Y esto, la verdad, es que no ha sentado mal pues a los ex empleados que tomaron parte del proyecto.
Y Capcom ha anunciado el lanzamiento durante el año que viene de una película de animación del universo Resident Evil llamada Biohazard: The Generation.
Sea la segunda, ¿no? Ya, porque hubo una ya, ¿no?
¿Hubo una?
Sí, en 3D, que solo se proyectaba en los parques de atracciones de Capcom, ¿eh? Algo así.
Pues no, bueno, es posible, pero esta sería como oficial. Lo que pasa es que habría que ver si toma la línea argumental de los juegos o la línea argumental de las películas, porque en la tercera de Resident Evil directamente ya dicen, el juego lo pasamos por la piedra.
¿Qué dices? Bueno, y vamos, el juego basado en el manga Naruto, que salió hace poco para 360.
Hace poco, ayer.
Ayer.
El martes,
bueno,
miércoles.
Bueno, el martes, miércoles. Contará con las voces originales de la serie de anime japonesa e incluso, en palabras de Ubisoft, de las voces en español.
No exactamente.
Nor.
No exactamente así. En realidad, las voces... No, va por ahí. Lo que las voces están para descargar del bazar. Las has de guardar al disco duro. Y es gratis.
Sí, eso sí. Bien. Ah, pues una buena noticia, la verdad.
¿Como el Worms?
El Worms era de la voz de Chiquito.
¡No, el Doom! ¡Doom Chiquito! ¡Gran Doom Chiquito!
No, eso era del Doom.
¡Fuego!
Bueno, venga, va. Más cosas, que se nos echa el tiempo encima.
Y tenemos que la versión del clásico de plataformas Toki, juego de los 80 en el que llamábamos a un mono que escupía bolas con las que acabar con sus enemigos, está ya disponible en España para móviles.
Tito.
Dicho título se ha desarrollado por la empresa española Gaelco Móviles.
¿Quieres un plátano?
No, pero Gaelco sigue, a lo mejor sí, sigue viva, Gaelco.
Madre ¿qué mía. Dices? Bueno, la última noticia es que son nuevas noticias del culebrón Epic Silicon Knight. ¿Os acordáis o no?
No.
Porque a mí me parece que no. A mí me mira un poco extrañados. ¿Os acordáis que Epic vendía Silicon Knight, el motor Unreal 4S, Unreal, para que lo funcionase? Y que estos demandaron por no llevarles herramientas y los de Epic demandaron porque habían hecho mal el motor, o sea. Pues parece ser que el juez ha desestimado la demanda de quitar la denuncia por parte de Epic. Así que el caso seguirá en los juzgados.
Muy bien, vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. ¿Para acaso estas jugadas son rumores?
Pues tenemos dos rumores. El primero es que Sony lanzará a principios del año que viene un nuevo modelo rediseñado de PlayStation 2 y valdrá $100.
Y se prepara un juego multimasivo online basado en la licencia Elder Scrolls, cuya cuarta parte fue el famoso Oblivion.
Y
de botellas vacías estaban llenos los rincones.
Haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Y que a mí que abra los ojos no sea bobo y no sea tonto.
Bueno, pues vamos con los previews de esta semana, que ha habido cosas, bastante cositas interesantes. En primer lugar me gustaría comentar, sí, ha habido cosas, bueno, llamativas.
A ver, la semana pasada los lanzamientos son una mierda, sale Metroid Prime 3. Esta semana yo
me
no
lo he comprado ya, Metroid Prime.
¿Y qué? ¿Lo has convertido en un juego malo? No
lo he probado aún, o sea que debe ser bueno. Cuando lo pruebe esta noche será una mierda. Nada, antes de nada comentar el lanzamiento que salió para Play 3 la semana pasada. Esta semana sale para Xbox, Cliff Barker Jericho. Hemos probado la demo. No, aquí en el estudio veo que la reacción es similar a la mía. No me ha gustado, no me ha gustado nada. Y sabe mal porque es un producto español de la tierra.
Y nadie tuvo huevos a decirlo en el Art Futura, nadie.
Cometa, ¿qué quiere decirnos, Sergio?
Digo que la prensa internacional están poniendo a caer de un burro. Y sí, la gente diciendo, no, que es español. Es una mierda, y ya está.
Sabe mal por eso, porque es español y tal. Pero a mí no me ha gustado, me ha parecido un shooter, un first person shooter muy plano, muy... con muy poca personalidad. La historia, bueno, tiene su qué, pero ¿qué crees que os diga? No sé, lo he encontrado muy, muy falso, muy plano, muy, muy artificial.
Y además, el sistema de magia es el típico de aprieto L y directamente me sale una magia que se carga todo. Si lo utilizas a piñón, modo cheto on, y pones el L y a cargarte a todos los muertos.
Dios mío.
En fin, es una lástima porque el juego prometía, pero no ha podido ser. Esta semana también tenemos Los Simpsons, que ha salido en 1000 espacios televisivos.
No, solo,
lo curioso,
solo en una cadena.
¿En cuál?
¿Quién tiene los Simpsons ahora de serie?
Sí, pero es que de un especial de 10 minutos de los Simpsons no salía ninguna escena del juego. Y comentamos con Isaac ayer, de las únicas escenas del juego que salían eran del tráiler, y del tráiler antiguo, con escenas que fueron recortadas para la imagen, para la versión final.
Sí, que salía del Grand Theft Auto.
Sois muy tristes. Y nada, 10 minutos de comentar el doblaje. Vimos los dobladores de Simpsons haciendo las suyas. Por cierto, Josué, ¿qué opina usted de los Simpsons?
Que Simpson es el diablo, es un muñeco rebelde, es un muñeco mal educado, escupe a su maestra, no ora durante los alimentos.
¿Qué?
Que no ora antes de los alimentos.
No ora.
Es muy mala, no ora. Los Simpsons. También tenemos esta semana para Xbox 360 Time Shift, que es lo nuevo de Vivendi, que es Regreso al Futuro. ¿Qué? Normalito, ¿no? Es Regreso al Futuro, porque es. Va un tío al pasado, cambia todo el pasado y tú has de volver al pasado para evitar que el tío cambie el pasado. Una movida muy rara, ¿no? Sí, señor. Bueno, en fin, otro first person shooter más. Y finalmente, el Naruto, el Rise of a Ninja, que los comentarios de momento son muy buenos. ¿Has jugado, Sergi? ¿Has jugado?
A ver, yo lo vi, estaba en el salón del manga, y yo lo vi. Jugar normalito de lucha, tampoco le vi
bueno,
más.
Está bien lo de las voces japonesas, se agradece mucho. Pero sí, bueno, yo me imagino que será un juego normalito, pero la gente se ha flipado mucho con el tema Naruto, que por desgracia vende mucho en este país, demasiado para mi opinión. Y por cierto, aviso mundial, ya aviso a todos los chetos del mundo, que ya salió para Xbox 360 esta semana NBA 2K8.
Oh,
o sea, ¡corred!
Sí. ¿Quieres un cheto?
¡Corred! Por estos mil puntos de logro.
¿Quieres un cheto?
Yo me... quiero un cheto una patata ordenada.
Una de las parodias de los Simpsons es los logros. Y te dan un logro por pulsar el Star.
Y si no aprieto el Star y aprieto Select, ¿qué?
Pues no juegas.
¿Qué Select? Bueno, ¿qué Select? Si la 360 será el back.
Yo lo aprieto. Es el Select, ni el
por
back.
Por cierto, que eres la estrella durante 30 segundos del chat. Porque han comenzado. Funch ve los Simpsons. Funch es un Simpson. Funch hace los Simpsons. Funch ve Antena 3. A Funch le pone Jaime Cantizano. Rivaliza con Mariñas.
Oye,
por él.
Es un triángulo amoroso. Funch, Cantizano, Mariñas.
¡Oh! Oye, iros a la mierda.
Es que has dicho lo de Palomo. Que hago de Palomo y claro.
Dios mío.
Por cierto, aquí se menosprecia el NBA 2K8 y es un juegazo, ¿eh?
Que sí.
Que no, pero los logros no.
No, perdona, los pliegos de la camiseta, un realismo. Oh,
que te la
cómo se muere.
Lo que he visto la portada.
¿Qué le pone?
He visto la portada. ¡Qué miedo, tío! Salen los dos esos españoles, tío. Yo digo, parecen los del Warcraft.
¡Te van a comer!
¡Dios! ¿Qué tenemos en Play 3?
Pues en Play 3 tenemos Fatal Inertia, un juego de estos de acción y carreras, tipo Wipeout. Y tenemos también Tony Hawk Proving Ground, no solo para PlayStation 3, sino para el resto de sistemas, como todos los Tony Hawk, que...
Pero, bueno, ¿utilizas la tabla de Wii?
Es la tabla de Wii. Todavía no ha salido la tabla de Wii, hijo.
¿Cómo no ha salido?
Aún no.
El Wii Fit.
Yo tengo un vecino que tiene un amigo que tiene un primo que la tiene.
El primo de Rajoy, ¿no?
La Ouija.
Nor.
No sé, tú nunca estás chiste, Petro, pero igualmente.
Hostia, la Ouija, tío, para Wii Wall.
Calle Fante para ti. ¿Qué más hay? También para PSP, que la DS quiero dejarlo para el final.
Pues tenemos a Sonic Rivals 2.
¡Oh, no!
Que han mejorado cosas como quitarle los acantilados. Que es una cosa que quejaba mucho del 1.
Que me caigo.
Que bueno, es que ya está. Es que de hecho, como el juego no sale en América, nadie lo analiza.
Ya, fantástico. Y para DS tenemos una colección.
No ha salido, quiero decir.
Para DS, qué cojones, tenemos una colección de truños.
Yo he visto el anuncio, Dios mío. ¡Qué horrible!
Tenemos una colección de Imagina Ser.
Imagina Ser una.
¿Qué dices? ¿Machismo? ¡No! Juegos dirigidos para niñas que se llaman, atención, Imagina Ser cocinera, Imagina Ser veterinaria, Imagina Ser diseñadora de moda e Imagina Ser mamá. ¡Qué mierda!
A ver, para a ser ver. Mamá no hace falta un juego.
Pero una qué cosa. Pero machismo del
no, una cosa. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está la Asociación de Defensa de la Mujer cuando se la necesita?
Eso. Ahí. Por una vez que queremos que esté y no está. Joder.
¿Sabes lo que ha pasado? Que le han vendido los derechos de... Imagínate ser, ¿sabes? Defensora de los derechos de la mujer.
Incluye camiseta a cuadros.
Ahí te has ganado una ración de bravas.
Se ha ganado un logro, tío. Un logro.
Mega logro.
Bueno, y aparte de estas mierdas machistas, tenemos otros truños como La Leyenda de Spyro, La Noche Eterna. Eterno es lo que se te hace los putos juegos.
Uf.
Tenemos Kids Training.
O sea,
debe ser un juego pedófilo.
No. Es como la... ¿Cómo se llama la...?
¿Cuál?
La Super Nanny. Es el Super Nanny de ese.
Imagínate ser Super Nanny.
Y también tenemos un juego que me he quedado de pasta de boniato cuando lo he leído. Para DS aparece Miami Nights Singles in the City.
¿Y qué es esto?
¿Del limoteo?
Pues, noches de Miami, solteros en la ciudad.
Oh.
Esto para DS.
Ah, yo creía que era de música, tío.
Esto para DS y táctil.
Ah, espérate, es verdad que quizás va a tener razón. Quizás son singles de singles de música.
Pero no, yo creo que es de solteros.
De soltero, ¿no? Es decir, la semana que sale Imagina Ser Mamá, sale solteros en la ciudad. Nintendo, ¿cómo te queremos?
Nuevos usos para el estilo.
Imagínate una fase. ¡Aguanta, aguanta, que ya sale el niño! ¡Botón!
Hostia, están diciendo títulos.
Modo difícil sin epidural.
Están diciendo títulos a cada cual más machista en el foro, en el chat. No lo voy a decir.
No. Mejor.
Pero solo digo dos que no son machistas. Uno es Imagina Ser Manuel Curdi.
¡No!
Y Imagina Cope para cuando.
Bueno, y la semana que viene aparecen juegos como Call of Duty 4, que ha sido muy reverenciado ahí por donde ha ido. Dicen que es muy guapo, gráficamente promete mucho.
Gráfico guante muy guapo y online, la verdad es que promete muchísimo.
Sí, señor.
Imagina ser Federico Jiménez Los Santos.
¡Dos no!
Ese no sale la semana que viene. La semana que viene sale SmackDown vs. Raw 2008, que con la fobia... Oh. La fobia, me habíamos dicho. La furia por el pressing catch está muy en alza. Y Beowulf en multiplataforma. Bueno, amigos, estos son los previos. Ahora vamos con un pequeño análisis de un Real Tournament que queríamos poner la semana pasada, que nos ha preparado Dioxcorp. Un análisis que nos va bien, porque aquí el PC no lo dedicamos mucho y que nos alumbrará eso en nuestras dudas sobre este juego, un Real Tournament 3.
De PC Extreme para Game Over analizamos un Real Tournament 3, uno de los juegos más esperados de la factoría Epic, popularmente conocidos como los creadores del Gears of War, uno de los mejores juegos de Xbox 360. Se trata del renacimiento de una de las sagas más míticas de los videojuegos, con la ayuda del motor gráfico por antonomasia, el Unreal Engine 3. Este juego muestra unos gráficos que deja todo lo visto hasta la fecha por el mismo suelo, algo que alivió mi corazón ya que tenía recelos de la salida de este videojuego. Me explico, títulos que hayan salido presumiendo de utilizar el Unreal Engine 3, tales como Rainbow Six Vegas, Colima Redrift, Bioshock, Medal of Honor Reborn, no han hecho más que decepcionarme en cuestiones de optimización y rendimiento y nivel gráfico global. Sí, es cierto, cada uno de estos tiene un factor de nueva generación como la ambientación de los escenarios del Bioshock, las texturas del Medal of Honor o la iluminación de neón del Rainbow Six Vegas. Pero todos estos juegos, ninguno es capaz de arañar la superficie de lo que puede hacer el Unreal Engine 3, además de tener un rendimiento exageradamente malo para PC y un control pésimo. Pero los chicos de Epic, cómo no. Además de ser los creadores de un juego, van a demostrar la supremacía de su motor. Como es habitual en la Sega, siempre sacan un juego monojugador y luego un tournament. Esta vez las cosas no han sido como siempre. Su primer título fue Gears of War, que incluso después de un año sigue empequeñeciendo los lanzamientos nuevos. Después de casi un año y medio de desarrollo, sacan un Real Tournament 3, o anteriormente conocido, un Real Tournament 2007. Solo os diré una cosa. Este juego ha de ser jugado en red local como sus antecesores para poder disfrutar de la barbarie De sus enormes mapas de captura de flag tendremos todos los ingredientes servidos de los anteriores ligas Liandry, además de armamentos clásicos con algunas mejoras muy interesantes de las cuales no pienso hacer spoiler. Además descubriremos un nuevo vehículo muy práctico en este tipo de mapas, es el aeropatín, sí, como el del Regreso al Futuro, con el que podremos hacer verdaderas escapadas y hacer 360 mientras esquivamos el fuego cruzado en el campo de batalla. Como principal novedad, al fin, un modo historia decente, algo que se echaba de menos en esta saga, ya que en el Real Tournament original era inexistente y en el 2003-2004 no era más que una excusa para poder poner combates sueltos. Por lo visto, tendremos un modo historia muy interesante, casi tan largo como el mismo Gears of War, con un guión muy espectacular en el que pasará casi de todo en plena guerra, incluso sufriremos una invasión extraterrestre. Uy, cómo me suena el guión del Crisis. Lo mejor de todo es el rendimiento, con un PC de gama media-alta, dual core y una tarjeta de gama alta de la generación 7 de Nvidia, podremos disfrutar con todo a tope, con un rendimiento muy alto. Y a pesar, para todos los pocos usuarios de la Physics, por fin podremos decir, esos 100 euros que me invertí hace casi un año, merecen su fruto. Podremos conseguir con el cálculo de físicas utilizando la PPU de Gaia un 15% más de rendimiento, además de tener una animación mucho más fluida. En un principio, ahora sí, decir que uso a Gaia merece la pena. Dioscore, para Game Over, devolvemos la conexión.
Grande Dioscorp, grande y su comentario sobre un Real Tournament 3.
Sí, Mackenzie nos dice, imagina ser la reportera en Madrid.
Eso sería un juego decente o no. En fin, vamos con la consola virtual, que esta semana básicamente tiene cosas para Wii U. Cosas que gustarán... Saeva me dice que no. ¿Qué pasa, Saeva?
Nada.
¿Qué hay?
Un juego que sería... Pero fijo, o sea, imagina ser ya de Rainbow. Ya está.
Imagina ser... Vale.
Vaya, patrón. Bueno, amigos, lo dicho, aparecen cuatro juegos para Wii, unos más interesantes que otros. Por ejemplo, sale para Mega Drive, bueno, versión de Mega Drive, Sonic 3D, Flicky's Island. Pero. ¡De los gordos!
Sí.
¡Con tropezones!
Pero ese no es el juego de la semana, no es para ti porque es un Sekiro resentido.
No,
pero...
el juego de la semana es un clásico de tu niñez.
¿Cuál?
Art of Fighting.
Sí.
Ahí está.
Bueno, el único juego que dejaba la cara marcada,
bueno,
a los luchadores.
Sí. No, ¿qué? Y mejor, cuando hacías un Super Hadoken, se quitabas la ropa a la King.
A la King, claro.
También está para Mega Drive el Alien Soldier, mítico también. Y de TurboGrafx, este que no conozco, a ver si él sabe que le molan estas cosas, Samurai Ghost.
Sí.
¿Cuál es Samurai Ghost?
¿Te suena Capcom versus Namco?
Sí, claro.
Un personaje que era un ninja con la cara chunga. ¿Que iba con un niño?
Sí.
Pues es ese.
Es ese, ¿eh?
El ninja ese que con cara de pintado como Kabuki.
¡Ay, verdad!
Pues ese. Es un poco ortopédico.
¿Sí o qué?
Ver vídeos y ya veréis.
Bueno,
es un poco ortopédico.
Todo esto en lo dicho, en la consola virtual. Debería poner un tema musical, pero es que se me acumulan los mails, además hay la sección de los oyentes. Rápidamente quiero leer tres mails sencillitos, muy rápidos. En primer lugar, mail de Mesaquilla, precisamente, al comentario del chat. Nos dice, hola, sobre la pregunta del peruano que preguntaba si había otro peruano, no sé si os acordáis.
Sí.
Pues temo decirle que hay otro peruano, o sea, yo. O sea, Mesaquilla.
Another.
Hay una cosa, lo consulté en las visitas.
Sí.
No es que hayan demasiadas visitas desde Perú, pero hay bastantes, es decir... Como tienen que haber 5 o 6 mínimo. Y vale. Y no solo en la capital, sino en varias ciudades de Perú. Es decir, hay unos cuantos.
También entró al foro con el nickname de Kenis. Y sí, ya hay un perón escuchando este programa, pero siempre hay espacio para otro. Además, es importante decir que yo vivo en Estados Unidos desde hace 6 años. Así que él puede decir que es el primer peruano que los escucha y vive en Perú. O sea, logro, ¿no?
Aquí tenemos Mackenzie gritando que yo soy el peruano.
Yo soy el peruano.
El peruano.
También tenemos un mensaje de Luis Ángel, que nos dice: los felicito por su programa, es mi programa favorito, aunque los empecé a oír la temporada pasada, pero ya no me los pierdo. Me gustaría que me agregaran a la lista y al chat del programa en vivo. Y nos da su mail. Bueno, al foro estaba añadir tú. Y al chat también. Es decir, entra y coméntanos tu vida. Este oyente nos saluda desde Reynosa, Tamaulipas, México. Lo digo mal seguro, pero bueno, otro oyente del otro lado del charco. Se agradece mucho toda vuestra presencia aquí en Game Over. Y finalmente, un mail de Echevarri, una pequeña localidad junto a Bilbao. Nos escribe Darth Chelos, dice: hola, chavalería. Ya empezamos bien, empezamos bien. Dice: os escucho desde mi pod desde hace varios años y me encanta vuestro programa. Yo colecciono consolas y todo lo retro relacionado. Ya tengo una buena colección. He hecho en falta una sección retro como la de la temporada anterior. Este hombre no ha escuchado aún el retro spec de la Abadía del Crimen del señor Cine la semana pasada.
No.
O sea, escúchalo.
Muy bueno,
Hombre, no faltaba más el señor Cine. Antes, nos comenta Darchelos, antes viajaba por el país un montón y una de las cosas que más me fastidiaba era estar en una ciudad que no conocía y no poder visitar las tiendas frikis de esta ciudad. Esto es verdad, esto nos ha pasado a todos.
¿Sí?
Por ello, he creado en mi página web un Google Map en el que pretendo añadir las direcciones de las tiendas friki que visitar, ordenándolas por categorías: modelismo, videojuegos y cómics. Espero que os guste la idea y la presentéis en vuestro programa para que la gente me pase direcciones de tiendas y las pueda ir añadiendo en mi web.
Una gran idea.
Os digo la web.
Sí, desde luego.
www.euskalnet.net/txelishv. Repito, txelishv. Chelish.
A ver si lo ponemos por el foro y tal. Por cierto, esta persona nos escucha con el iPod, ¿no?
No sé.
Ya conozco otro oyente que nos escucha desde su MP3, mi madre.
Pero...
Mi madre ya me ha superado a mí en todo lo que es técnica.
Pero tu madre... ¿Con el iPod?
No, no tiene un iPod, tiene un MP3. De esos que se les guarda la posición. O sea, ya, es que es más moderna que yo, mi madre. Se baja el programa y nos escucha.
Qué ridículo. Bueno, falta un minuto para acabar la primera hora y acaba de llegar más gente al estudio. Uno de ellos creo que es Therion. A pesar de que con esta... El cristal me tapa. Debería ser transparente el cristal, pero aquí hay tanta porquería que no hay forma de ver. ¿Eres Therion? ¿Tienes una pinta un poco heavy metal?
No, es el ¿cómo se llama? El de...
Rapidito que se nos acaba el
Michael
tiempo.
Moore, coño.
¡Oh, es verdad! ¡Es Michael Moore!
¡Hala! ¡Es Michael Moore!
Luego,
es
que descubrir la verdad de Game Over.
Después de unos anuncios, volvemos a la segunda de Game Over con esta gente, a ver si cabe, no sé yo si cabrá, en el estudio. ¡Lo volvemos!
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
A ver, doblaje español de Halo 3. Toma 5, con Acebes.
Yo nunca descarté que los Covenant fueran en realidad la ETA.
¡Corten! Toma 73, con Sean Connery.
¿Qué espera? ¿Que entregue la tierra a los Covenant?
¡No, señor Bond! ¡Espero que muera!
¡Corten! Toma 142, con Leónidas.
¡Soy un Spartan!
Ya, qué chiste más típico, corten. Toma 263, con los de Gears of War.
Kermaine, tío, que vienen los Berserk, los Covenant.
¿Pero qué hace que se carga el plató? ¡Corten! Toma 536, otra vez el doblador de Halo 2.
¿Tienes una puritita idea para sacarnos a live de aquí?
Que no, que le he dicho que usted no es válido para este casting.
¡Ay, ay! Ya estoy harto de salir en el Halo 2. Voy a acabar en una pura balacera aquí.
¡Corten!
We'll be right back.
Son las 4 y 4 de la tarde, volvemos en Game Over y saludar a gente que ha llegado tarde.
Tarde.
¿Han traído comida? Sí, ¡ah, traído comida! ¡Bien!
Por eso, decir también que G4F5G6, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Sí. Nos ha traído bebida.
¿Qué has traído? ¿Qué tipo de bebida? Pues yo tengo que conducir.
Unas hierbecitas. Que tiene buena pinta.
Un licor de hierbas. Qué belleza. Bueno, pues recordemos, toda la gente que ha venido a vernos en el programa de hoy están, por lo dicho, Sergi. Bueno, es que este nombre que tienes no. G4F.
¿A qué vienes, verdad?
F5.
Se lo había preguntado porque pensaba que era Lead, pero tampoco tiene sentido.
¿Qué cogiste? ¿El gato y lo tiraste encima del teclado o qué?
Yo os digo que cuando la conexión a internet, ¿sabes? Tienes que llamar para contratarlo, ¿no? Había una señorita muy simpática que te decía, dime un nombre. Y tú decías, te digo, Sergi. No, este no, dime otro. Y cuando ya las quinta o la sexta vez te tocaba los cojones, con perdón, tú le decías, mira, a tocar el teclado y lo primero que salga. Y ahí se quedó.
Ah, pues tenía razón yo que era algo de tocar el teclado. Lo dicho, está Sergi, está Petrus aquí a mi lado con su gorra comunista, camarrada.
¡Da, camarrada!
¡Dominaremos el mundo! Da, ¡fantástico!
Y, el partido está contento.
Ha venido Terio Moore también, que está ahí fuera en el lavabo. Y también están The Fock y Metal Snake, que están ahí fuera. Pero intentaremos que entren después a ver un momentillo para poder
saludar o algo.
Y decir sus
cosas. Es que, claro, como han llegado aquí dos oyentes, no venía nadie más, pues cabíamos, pero es que ahora ya.
No cabemos.
Es que nos toman el control del programa, claro, que son más.
Claro, que una locura. Bueno, amigos, vamos a ir rápidamente con la sección de los oyentes, porque esta semana, este mes, se ha descontrolado la cosa. Pero una barbaridad. Mira cuántas hojas de guión tengo de la sección de los oyentes.
Y menos mal.
¡Siete hojas!
Y menos mal que decidiste empezar a que los mails que no tenían nada que ver con la pregunta quedaran fuera.
Sí, señor, esta es la música de la sección de los oyentes. Sí, señor. El tema de este mes era los momentos humillantes de la historia, de vuestra historia como jugones. Y hemos recibido unos cuantos. Vamos a leerlos todos un poco por encima. Por ejemplo, Afmaga. Afmaga nos envía su momento humillante. Nos dice, por aquel entonces, los domingos, cuando yo tenía 10 u 11 años, en casa del pueblo, solíamos reunirnos alrededor de mi querida Mega Drive. Mis primos, mis amigos, un montón de gente. El día que nos concierne habría como unas 10 personas cuyas edades iban desde los 10 hasta los más de 20 años. Todos ellos esperando jugar al Bola de Dragón de Mega Drive. ¿Te acuerdas Bola de Dragón de Mega Drive?
Sí.
Amigos, a Eva. El juego de Bola de Dragón de Mega Drive, no sé si vosotros lo sabréis, pero tenía una curiosidad bastante molesta. Y es que todos los personajes tenían una técnica secreta cuya combinación de teclas no salía en el manual. Con lo cual era, pues tenías que aventurarte a intentar descubrirlo porque en esa época no había GameFAQs.
Como en Super Nintendo también, no estaban los golpes especiales.
Ahí está. Así pues, ese día me encontraba yo jugando con un amigo al Bola de Dragón mientras todos los demás esperaban su turno para jugar. Cuando de pronto mi personaje dejó de moverse. Se quedó paralizado. Y yo me levanté de mi silla y me puse a gritar: ¡Me ha paralizado! ¡Me ha paralizado! ¡Cómo lo has hecho! ¡Me ha paralizado! ¡Dios mío!
¡Mamón!
Tras aproximadamente 30 segundos de desconcierto, mirando a todos lados y viendo cómo mi personaje no se movía y gritando de emoción, me di cuenta cómo mis primos y mis amigos que esperaban para jugar estaban partiéndose la caja. Así que les pregunté: ¿Qué pasa? ¡Que se te ha salido el mando!
¡Toma, modo secreto!
Desde aquel día aprendí a controlar mis emociones y a no mover el mando a lo loco cuando estoy jugando. Aunque si fuera por mis amigos, lo haría todos los días, ya que según ellos, ha sido uno de los días que más se han reído en su vida. No me extraña. Bueno, Maga, humillante, humillante. También es humillante el momento de Javi, que empieza el mail diciendo: creo que fue Mr. Pengo quien lo dijo en su olvidado blog y yo lo suscribo. No me gusta practicar ningún deporte y por lógica no me gusta jugarlos con la consola. Tiene lógica, ¿no?
Toda.
Lo curioso es que hubo una época en que yo jugaba al fútbol. Mis conocimientos se limitaban a se juega con el pie y el portero lo toca con la mano. Wow. Por lo que el PC Fútbol me estuvo vacilando un tiempo con lo siguiente. Jugaba un partido, fin del primer tiempo, resultado, y me sale un mensaje que dice: el 11 inicial ha tenido una lesión, haga un cambio. Y eso, parece que no es el único que tiene este momento.
No, no, yo también.
Y eso es lo que hago, cojo el jugador con el dorsal número 11 y le cambio. Al final del segundo tiempo me dice: el 11 inicial está lesionado, proceda a realizar un cambio. Joder, pienso yo, pero si ya he cambiado el 11. Así que cojo al jugador número 11 en la lista, primero el portero, segundo y tercero defensa y cambio al número 11. Siguiente partido: el 11 inicial está lesionado, proceda a realizar un cambio. Pienso que el jugador que se coloca al 11 en la lista tiene la negra.
seguro que le toca jugar cerca de la valla y le tiran botellas todo el rato. No es normal que el número 11 esté siempre lesionado. Lo cambio al siguiente partido igual. Estuve en este baile unas semanas jugando y cambiando el número 11 porque siempre se me lesionaba. Hasta que al fin mi hermano un día me dijo que cambiara 7 jugadores de la plantilla porque les tenía lesionados. A lo que yo respondí: no, idiota, el lesionado es el número 11, solo tengo uno mal. Y él, que sabe de fútbol más que yo, dijo: 11 inicial significa la plantilla de jugadores. ¡Melón!
Que tenía a todos lesionados.
Todos lesionados.
Lo decía peor.
Tío, un partido Blood Bowl.
No, pero dos aportaciones. Primero, tampoco le costó un poco llegar. Porque, a ver, si juegas con 4, lo mínimo pierdes 0-7. Así que un poco, sí. Y después, una aclaración. El PC Fútbol, aunque parezca mentira, no es fútbol.
Ah, no. ¿Y qué es? ¿Una planta colágena?
El PC Fútbol es una... parece fútbol, pero no,
no lo es.
Bueno, es engañado, ¿eh?
Hablemos de otro mail, otro momento humillante, el de Don Johnny. Dice: me gustaría compartir un mal trago que pasé una noche en mi casa de la playa. Todo comenzó cuando llegaran esas dos semanas que me paso en la playa de Mazarrón, muerto de asco. Allí no hay nadie que conozca y, como podéis comprender, estudiar poco. Por lo que tuve que echar mano de mi querida DS. Hacía tiempo que tenía el Phoenix Wright, grandioso juego. Pero tras pasarme el primer caso, me atasqué intentando hacer hablar a esa pija repelente de pelo rosa, que parece tonta, pero en realidad es el demonio vestido de Prada, y me piqué, por lo que dejé de lado el juego. Total, que para aliviar el paso a las semanas, me puse a decir retomar el juego, diciendo dónde lo dejé. Entonces, ¿qué pasa? Llegó al final, ¿vale? Llegó al final del juego, y menudo final. Para los que hayan jugado, sabrán que hay dos modos de protestar: o bien dando al botón correspondiente en la pantalla táctil, o bien gritando protesto al micrófono de la DS, con toda su euforia. Pues bien, me encontré que para poder acabar el juego, y quien se haya acabado el juego lo sabe, me tocaba gritar protesto, porque no te deja apretar el botón. Has de gritar protesto para acabarte el juego. No había opción a pulsar el botón. Y ahí estaba yo, a las 4 de la mañana, en casa, en la casa de la playa, con toda la familia ahí, viéndome forzado a gritar protesto con mi hermano durmiendo en la cama de al lado. En ese momento piensas: ¿qué hago? Pues lo primero que te viene a la cabeza: gritar en voz baja. Menos mal que no me veía nadie, porque era un espectáculo verme diciéndolo a la consola lo que dices a Eva.
Protesto.
¿Cómo es?
Protesto.
Por supuesto, la consola no reconocía y poco a poco fui subiendo el volumen, pero la consola no quería escuchar. ¿Cómo era?
Protesto.
Yo estaba en un dilema. No estaba dispuesto a apagar la consola después de la paliza. Tenía que acabar el juego. Total, me voy al cuarto de baño. Allí, con más espacio, comienzo a gritar a la consola:
¡protesto!
Pero nada, oye, que no quería escuchar. Tras probar con 20 formas distintas de decir protesto y con chorretones cayendo de mi frente, me doy cuenta de algo. Para activar el micrófono hay que presionar Y.
Ahí está. Y no puedes hacerlo mientras te la aguantas para mear.
Qué momentos más humillantes.
Oye, un segundo.
Un segundo.
No puedes agarrar la DS y pulsar el botón Y mientras meas. ¿Te la agarras con dos manos?
Con una mano con la izquierda aguantas la DS y con la otra aprietas.
O con una mano agarras y aprietas a la vez.
¿Pero qué dices?
A menos que te la agarres con dos manos.
A ver, si la tienes que acercar a la boca, no ves dónde meas y puedes...
A lo mejor te acercas a la boca a otra cosa.
¡Venga, va!
¡John Holmes!
Bueno, vamos con otro mail. Creo que es de
John Holmes y que necesita las dos manos, ¿sabes?
El Juan de Lis era Ish, ¿verdad?
Creo que sí.
Niños, ponedme vuestro nick en los mails. El momentazo de ridículo imposible más grande que viví en mi vida fue el día que decidí instalar Los Sims 2 con la expansión de universitarios. Esto de por sí es ridículo, sí. Pero no, hay más. Lo que yo quería era pues montármelo a la manera friki en la universidad, con una habitación con todo lo necesario para vivir dentro sin necesidad de relacionarme con nadie.
Ni ir a clase.
Claro. Pero no era suficiente, quería además tener un centro de entretenimiento, así que edité el campus poniéndome una habitación extremadamente grande donde pudiera poner un televisor, una cadena musical y hasta un retrete. Ya saben ustedes para qué. Ya llegaba un punto en el que no sabía lo que hacer para entretenerme, así que buscando por ahí encontré la manera de poner vídeos propios en las televisiones de los Sims.
¿Onda?
Esto puede hacerse. Creando canales y todo eso. Así que cogí un par de capítulos de Naruto y los codifiqué para meterlos dentro del juego. Estaba muy contento con mi nuevo hallazgo, viendo Naruto en la tele de mi habitación de los Sims 2 mientras yo...
You fail at life.
No se podían leer los subtítulos, porque todo estaba en japonés, pero me daba igual, me hacía mucha ilusión. Entonces entró un colega a mi habitación y me vio a mí, que estaba viendo a mi Sim, que a su vez estaba viendo Naruto en el juego, y desde ese día decidió que nunca más volvería a mirarme con los mismos ojos.
Second life.
Desde esa experiencia he reflexionado sobre mi futuro, ahora soy un hombre mejor. He cambiado, ahora cierro la puerta con pestillo.
a editar el Sims para poner pestillas.
Porque una cosa es que te pillen masturbándote y otra cosa es que te pillen jugando a los Sims 2.
Ahí está. Tenemos Kickman, tiene tres momentos patéticos. En fin, no podía ser menos de Kickman. Dice, no podía pasar sin recordar aquellas inmortales palabras de Volcano sobre la última frase del Elite Vitagens. O sea, lo que tengo que hacer como trabajo final es decirle a una niña que su padre ha muerto al ritmo de una canción pop, pues cojonudo.
Bueno, es de un cómic online, pero sí, lo explicado aquí Volcano, porque realmente es muy significativo el trabajo de los Elite Vitagens. ¿Qué podría ser eso?
Una vez invité a unos amigos a cenar a mi casa e hicimos unas partidillas al Mario Party. Poco después empezamos a darle con el Soul Calibur 2 y nos picamos con la fase del Core Caroli Extra, en el modo maestro de armas, dándole... Espera, que esto está escrito Kickman, a ver si escribes mejor. Que le dio al modo maestro de armas, dándole a conseguir pasarme la fase del tal en modo extra, batalla firmemente con Eevee, contra 8 personajes, bla, 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 bla. Y me las apañaba como podía, como mientras veía que mi barra de vida bajaba peligrosamente, se recuperaba poco a poco tras cada batalla. A las 5 de la mañana, 4 horas después, con auténtico sudor en la frente, conseguí dar buena cuenta de todos ellos, cuando mis amigos solo pudieron pasarse hasta el cuarto oponente. Me sentí un triunfador. Sentía que todo era posible para mí, por difícil que fuese. Apagué la consola y me giré hacia mis amigos mientras ellos me aplaudían como nunca habían hecho. Pero uno de ellos lanzó la pregunta. La pregunta que transformó mi sudor en lágrimas, que cambió mis aires de triunfador por ganas de haber nacido pepino de mar. Mi amigo me preguntó si había guardado la partida.
Ahí está.
Ahí.
Yo lo he hecho.
Y finalmente dice, estaba yo tan tranquilo en el Second Sight, no, Second Life, luchando contra los rusos en la estepa siberiana. Da camarrada. Cuando descubrí que mi acompañante Jane Wilde había desaparecido, sin necesidad de que los otros hombres del grupo de asalto me lo dijeran, ni corto ni perezoso me lancé a su búsqueda. Una tarea fácil, ya que solo se había metido en una caseta. El problema, tras un derrumbamiento, quedamos aislados del exterior y tuvimos que adentrarnos en la boca del lobo de la base enemiga. Tras sobrevivir a una emboscada, quedando yo bastante herido, no encontraba la salida y me dirigí a mi compañera a ver si me podía ayudar. Estaba parada por orden mía al otro lado de la habitación y entre ella y yo había una lata de gasolina. No hay problema, dije yo, pues al pasar por ella la apartaré con los pies y podré hablar con ella tranquilamente. Ahora puedo decirlo, yo he hecho lo que nadie, yo maté a mi compañera golpeándole con una lata de gasolina en el tobillo. Ay, Dios mío, en fin, y creo que no tenemos más. Bueno, sí, vamos a poner un corto que te va a gustar, Isaco. Nos lo ha enviado el amigo Rotam. Es un corto de otra radio. Esto es un poco, ahora vamos a hacer un poco zapping.
Un poco zapping.
Es un poco zapping radiofónico. Es un... ¿Sabes el programa del... ¿Cómo se llama? El del Grand Prix.
¿El del Grand Prix?
¿Cómo? Ramón García. Ramón García tiene un programa de radio.
No jodas.
Y el amigo Rotam oyó esto y nos lo ha enviado. Pónmelo, chiquitins.
Hoy estamos compartiendo una merienda muy divertida con Paz Padilla. Estábamos charlando ahora mientras ustedes escuchaban la publicidad fuera de micrófono, pues que es una internauta Paz de estar de cuidado, ¿eh, Paz?
Yo navego.
Y que se compra muchas cosas por internet, a pesar de que hay gente que piensa que eso no va bien.
Ah, pues yo sí, porque además uso el 5-4. Bueno, y el
a mí como si me dices...
El Ubuntu. es que es mucho más seguro que el Windows Vista y todo. ¿Ah? El Ubuntu.
A mí es como si me dices, vamos,
a Sambo Teregur.
Yo estoy todavía... Luego le explicamos. Los virus están creados para Windows, pero no para Ubuntu. Entonces, cuando un virus entra en Windows, se activa y te lo come todo. Pero en Ubuntu tienes que pedir una clave, cosa que tú dices, nada, que te he visto de venir. Y no le da. Entonces el virus no entra. Y entonces...
Total.
¿Cómo se llama?
Ubuntu,
parece una tribu.
Nos preguntan a ver si es compatible aquí los
Bueno,
compañeros.
Con algunos programas, pero ya Ubuntu tiene sus propios programas. Es decir, que si tú grabas con AISI, por ejemplo, con el Nero, ellos tienen sus otros programas.
Uy, padre, le estás hablando como si le estuvieses hablando en mandarín.
Igual.
Yo estoy buscando el común todavía. Una cosa que me dicen que tengo en mi ordenador, que no sé lo que es. Y
le digo que está en el común.
En fin.
No,
esto me gusta que estés tan avanzado.
Un día
en esas
podemos
cosas.
Quedar a tomar café.
Y me cuentas
si la gente
todo eso.
No sabe realmente café. De Paz Padilla.
Paz Padilla no sabe nada. Cree nada, que, sabe nada. Que cuenta chistes. No, hace muchas más cosas, ¿eh? Con el Ubuntu este. Bueno, y además hoy nos va a hacer un trocito de la radionovela.
Camaradas,
lo hemos, es un gran día.
Lo hemos conseguido.
Da,
Paz Padilla es también de los nuestros. ¡Comunista!
Por supuesto, y esto merece doble ración de vodka.
¡Sovientuk, camaradas! Dios mío, sí, Paz Padilla es comunista.
Paz Pahacker le
llaman. Paz Pahacker. Bueno, oye, Bueno, muy bueno, Rota, muy bueno. En fin, otro mail. Un mail, ya puedes quitarme el tema, era para hacer la broma. Un tema, un mail de Wasabi. Dice, Wasabi no nos envía cuña, pero también se pasa las noches haciendo cosas para Game Over. Dice, hola chicos, hace tiempo que no os escribía y he decidido hacerlo en esta ocasión por dos motivos. El primero, para responder a la pregunta de Isako, ¿cómo serían los logros de Game Over? Pues el tío se ha currado una lista de 17 logros de Game Over.
Y nos están bastante bien pensados, ¿eh?
Y propone como concurso que en esta temporada activéis estos puntos, que son 1000 en total, como los juegos, y el que tenga más o, bueno, que tenga más o consiga activarlos todos, se lleve el premio. ¿Qué premio? No lo sé. Yo los leo y vais apuntando en el chat los que tenéis, ¿vale? Venga. Primer logro, 100 puntos. Llamar por teléfono durante la emisión directa de Game Over. Bueno, llamar por teléfono durante la emisión en directo de Game Over. Esto en Arcadia Gamer serían 10 logros porque allí funciona el teléfono. Estos son 100. Segundo, 10 logros. Contar tu primer chiste malo en Game Over, ya sea en directo o por email. 50 logros. Enviar una cuña y ser puesta en antena. 5 logros. Decir un taco en antena.
Eso no es muy difícil.
Eso no es muy difícil. 150 logros. Que digan tu nick durante todos los programas de una temporada de Game Over. En cada uno, ¿eh? En todos.
Hombre, hay alguno que lo está consiguiendo, ¿eh?
Sí, el anti-spam.
50.
Qué bonito, no hemos dicho el nick.
Luego, luego. Nicks, 50 logros. Que digan tu nick en antena en 5 programas consecutivos de Game Over. Y 10 logros. Que digan tu nick en antena. 50 logros. Decir algo destacado en el chat para que lo digan en antena. 100 logros. Llevarte un regalo de Game Over. Esto rondador lo puede decir. 25 logros. Que lean tu email en antena. Todos los que hemos leído ahora, pues caben. 100 logros. Hacer alguna proeza con algún juego y demostrarlo con fotos en el foro de Game Over. O Wasabi, si no más lejos.
O comenzando de 1000 logros del NBA. Sí, sí, sí. Oh, Dios.
50 logros. Superar a Funs en punto de logros. Entre paréntesis, el cabrón pone: esto no es muy difícil y además las 360 se van a poner muy baratitas. Qué cabrón. 10 logros. Asistir al programa de Game Over desde San Juan de Espí o más lejos. 40 logros. Asistir al programa de Game Over desde fuera de Barcelona o más lejos. Para demostrarlo hay que traer el ticket de medio de transporte. 100 logros. Asistir al programa de Game Over viniendo desde otra comunidad autónoma o más lejos.
Dios, Terion, mío. Terion, 100 logros.
100 logros para ti.
150 logros. Asistir a la cena de oyentes de final de temporada. Bueno. Y 0 logros. Pues el típico logro estúpido que no da puntos. Demostrar con papeles que Aerith está viva y vive en Mallorca. En fin, estos son los logros de Game Over. Ya los pondremos en el foro para que podáis
divertiros contando logros
y contar vuestros
logros. Los podéis ir actualizando a lo largo de la temporada a ver, claro, quién hace más.
Claro. Y el último se lleva un premio que dice Wasabi que lo dará él.
Vale, lo dará él porque no sé.
No, me lo acabo de inventar.
Uno de los juegos que se ha pasado con 1000 logros, que ¿para qué lo quieres ya, no?
Claro.
Que lo regale.
¿Cómo sea, Eva, que me ha dado hoy un juego de 1000 logros?
Espera, es decir,
1000 logros fácil, normal. Sí,
¿eh? La conversación ha sido, o sea, Eva llega y dice, hey, tengo este juego, ¿sabes? El Need for Speed, ¿no? Muy guay, etcétera. Y después la pregunta es, bueno, ¿y qué tal está conseguir los logros? Es fácil, los 1000 logros se los puedes conseguir fácil.
¿Y qué tal está el juego?
Hombre, a ver, es un poco surrealista el juego. Bueno. Sobre todo por los actores.
Y un último mail de Hardcore 2K. ¿Cómo le digo esto? Hardcore 2K,
Hardcore 2K. 2K.
Hardcore 2000.
Hardcore 2000. Me encanta el asunto del el subject del mail, que es Game Over me legaliza. Uh-huh. Qué bonito, os leo el mail. Tras la fea experiencia del 17 de mayo del 2007, en que mi Xbox 360 quedó baneada, me replanteé seriamente el tema de lo pirata y lo legal. Ya les escribí otras veces que es más fácil conseguir un juego pirata que uno legal y una máquina en dichas condiciones aún sin tocar acá en Argentina. El tema es que me di cuenta que la 360 sin el Live es muy fría, si bien conseguía demos por otra vía, no era lo mismo. La cosa es que esta semana se dieron dos hechos que sin querer se juntaron. Hacía un tiempo que le tenía ganas a una Wii, así que me hice con una sin chip, virgen, y con un juego legal, el Wario. Es medio bobo, pero siempre me atrapó. Y lo segundo es que vendí mi 360 baneada y me compré una virgen sin nada. Parte de esto es gracias a ustedes y a la buena onda que hay en el foro. Si bien es caro conseguir juegos legales, hoy por hoy no tengo tanto tiempo para jugar. Y prefiero comprar cada tanto tiempo uno que gaste hasta el último peso de un montón que se apilan sin sentido.
Espera, entonces le va muy bien, la Wii le va muy bien para eso. Es una gran inversión si lo que quieres es comprar un juego cada cierto tiempo.
Sí, la verdad es que sí. Además, de esta forma, es la única que puedo desde acá concienciar a la gente de usar juegos legales para poder tener un mercado que las empresas miren aunque sea de reojo y no unirme al común de decir, pero los juegos salen muy caros y después se compran 10 piratas por mes cuando se pueden comprar una copia legal. Como dato anecdótico, el que me vendió la 360 me decía, ¿seguro que la quieres sin flashear? Casi no vendo así, sin flashear. Cuando le conté el problema de la anterior, que estaba baneada, me dice, pero los flash de ahora de Microsoft no los banea. Yo juego en live con copias. Le dije, mira, antes me dijeron lo mismo y al final me cagaron. Textual. Ahora prefiero tener todo legal y listo. Y termino diciendo, Tienes razón, si todos harían así, se podría cambiar el mercado argentino. Y bueno, es así, igual las Play 3 acá se venden, no mucho, pero se venden, ya que como no hay copias todavía, se venden bastantes juegos.
Hombre, la verdad es que aquí siempre hemos tenido una visión muy antipirata, pero claro, porque protestamos sobre el mercado español, el mercado latinoamericano es muy duro.
Muy duro.
Y entiendo que mucha gente se piratea la consola porque es que son unos precios prohibitivos, no hay mercado oficial en algunas ocasiones, se debe recurrir casi siempre a importación, encima... Depende que te importes, te banean, porque claro, tú dices, estoy en Estados Unidos, porque claro, no lo habéis distribuido en Argentina y te putean por ahí. Si encima este hombre quiere promover que se genere un mercado en Argentina, dando ejemplo y sobre todo pagando el doble de lo que pagamos aquí, que ya pagamos mucho, oye, pues este tío se merece un aplauso.
¡Vamos, un aplauso grande! ¡Joder, me cago!
Yo quería comentar algo.
Yo me...
Las zonas deberían eliminarse de una vez. Claro, o sea, tú te compras un juego original.
¿Sabes lo gracioso del caso? Fíjate que ahora mismo en nuestro mercado Sony es la mala y Nintendo es la buena. A ver, en grandes rasgos. Es lo que piensa la gente. Sony es la mala y Nintendo es la buena. ¿Quién tiene la Region Free y quién no? Nintendo no tiene Region Free y Sony sí lo tiene.
Sí, porque o sea, Nintendo siempre ha apostado por la visión más tradicional de los mercados. Sí, ¿eh? El de... desarrollador, productor y distribuidor.
Esto se está montando en un debate interesante y no quisiera que los que tenemos aquí de invitados no pudieran decir su opinión al respecto. Si queréis alguno de vosotros decir algo, Terion, ¿tú quieres decir algo? Adelante, hombre, por favor. Este es tu micro, es tu casa.
Me gustaría decir que Sony es tiene Region Free, sí. Pero si se te ocurre vender sus productos, igual te llevas un pleito de regalo, ¿vale?
Es verdad.
Eso que dice es verdad, tienes toda la razón.
Pero solo para Europa, que es lo que más me jode.
Solo para Europa.
En América no pasa nada, eso.
A uno más, niños. No, me está puesta casa, hombre.
Venga, Fo, que yo sé que ya tienes bagaje de radio. Venga, lánzate.
No se lanza.
Yo de Sony le digo que lo que tiene que hacer es los juegos. Si aquí salga el ESO a 100 euros, que no se preocupe. Que sabes que democratice todo, rollo ruso total. Y lo que tiene que hacer es directamente ponerlo a 100 euros en todo el mundo.
Ahí está.
Con dos cojones.
Ahí está. Venga, ¡a los padres,
huevo! A ver qué pasa.
Ya hemos comentado el juego de las cartas.
Es que llega tarde.
Tiene tela. Llega tarde.
Te puedes fotocopiar las cartas y valen igual que las originales.
Es cierto. Penny Arcade demostró que con una impresora de baja calidad el juego se las traga. Así que nada, que no os cuenten historias de tintas especiales ni nada. El juego se traga cualquier carta que imprimas con el ordenador.
Triste, ¡qué triste! Bueno, en fin, es bueno saberlo. Por último, comentar también que Volt nos envió un mail muy bonito. No leeremos por antena, a menos que nos ha dicho que no hace falta leerlo por antena. Era un mail dirigido hacia nosotros, el cual agradezco mucho porque dijo cosas muy bonitas de Game Over. Dijo cosas muy, muy, muy bonitas y yo se lo agradezco de verdad. Un saludo para él y también nos decía que uno de esos momentos humillantes es que él, que se jacta de ser un gran jugador de juegos de lucha, le ganaron mujeres y se quedó muy, 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 muy para allá, pobrecillo. En fin, todos hemos tenido esos momentos.
Desde que salió él aprende a ser luchador del Street Fighter.
Sí, sí. Este mes ha habido el tema este de los momentos humillantes, ya habéis quedado bastante de sí. No sé yo si dejarlo un mes más por si alguien se ha dejado o poner un nuevo tema, porque tenemos un nuevo tema, Isako. Lo propusiste tú, alrededor de Metal Gear Solid 3.
Sí, es verdad. Es que las últimas semanas no paramos de hablar, no sé por qué, hubieron dos o tres semanas que no paramos de comentar qué juegos nos habían hecho llorar. Y entonces la pregunta es, no qué juegos os han hecho llorar, sino cuál es el juego que más... os ha hecho llorar. ¿Cuál es el juego o el final o lo que sea más lacrimógeno que habéis sufrido?
Aquí hay algún comentario al respecto, algún juego que os haya hecho llorar como magdalenas o que no, sois muy machos si no podéis decirlo en antena. Petrus, pues, tú lloraste cuando la Unión Soviética cayó, que no sé yo.
Ya, pero eso no cuenta.
Llora en cada lanzamiento de Ubuntu.
Eso sí, porque me emociona. No sé, yo creo que una vez en una partida de UFO que se colgó. Me jodió mucho, estaba a punto de ganar.
No me refería a ese tipo de final lacrimógeno, pero creo que vale. En fin, amigos, son menos 10 antes de ir a la media hora. Y ahora vamos a ir con el juego de la semana, que esta semana toca Sonic Cruise Adventure. Va a ser muy cortito porque el juego...
Menos 10, no, menos un minuto.
Menos un minuto.
No, menos 10 para la media hora, cuidado.
Menos un minuto, sí. Y después habrá Tortuga Redactiva. Es un Tortuga Redactiva muy raro porque Koopa nos ha enviado un guión de mierda. Que intentaremos reproducir en la medida que podamos.
Objection.
Así que el tema de nuevo tema de la sección siguiente se queda como el final más lacrimógeno.
O el juego que más os ha hecho llorar.
De todas maneras, si alguien tenía un momento muy humillante y igualmente lo quiere enviar, aquí estaremos esperándolo encantado y lo leeremos en antena. Lo dicho, recuerda el mail, Isako.
gameover@portalgameover.com.
Ahí está. Y el mes que viene, recordad, cada primero de mes, cada primer sábado de mes, sección de los siguientes con estas tonterías y muchas más. La semana que viene hay sección de lo que nunca se debió preguntar sobre el mundo del videojuego con especial Tetris.
¡Qué ganitas le tengo al Alexei Pajitnov!
¿Cansado de los juegos de simulación de siempre?
Es que ya lo he hecho todo. Lesbianas en el Sims, montañas rusas mortales en el Death Park, lesbianas en una montaña rusa asesina. Es que ya no me motiva nada.
Llega el juego que estabas esperando. Transport Tycoon Renfe. Diviértete volviendo a la infraestructura de tu ciudad al siglo XVIII. Excava túneles hasta que tu ciudad parezca un queso gruyer.
¿Estás seguro que esto va a aguantar?
Con un poco de yeso, esto lo aguanta todo.
Sustituye tus líneas anuladas por otros medios de locomoción igual de eficaces.
Pero a ver, ¿tú estás seguro convencido que este carro tirado por dos mulas es el transporte alternativo?
¡Dios mío! ¡Son los indios! ¡Nos atacan!
¡Pero si estamos en medio del Llobregat!
¡Hacer un círculo! ¡Con la dirigencia! ¡Hacer un círculo!
Vigile la seguridad de tus pasajeros. Tranquiliza a tus pasajeros mediante servicios de megafonía.
Tren con destino Valladolid saldrá con 10 horas de retraso por culpa del intercambio defectuoso de protones del generador de flujo, eso.
Bueno, hay que reconocer que por lo menos son imaginativos.
El tren procedente de Calatayud llega con retraso porque estamos cambiando el ancho de la vía en toda la red a medida que avanzamos.
Y recuerda, haz que tus pasajeros vivan una experiencia inolvidable.
¿Cómo? ¿Que si el AVE supera los 50 km hora, explotará una bomba? ¿Pero qué mierda es esta?
El juego de la semana.
¡Ay, el juego de la semana! ¡Ay, ay, ay, ay! Pregunten, amigos, pregunten a Sega cómo destrozar un mito. Pregunten a Sonic Team cómo joder una saga que movía miles de fans en todo el mundo. Pregunten cómo es que siguen empeñados en, venga, en fastidiar todavía más la leyenda.
¡Maltratador!
Sí, y finalmente pregunten cómo de inflados tenemos las pelotillas los que somos o fuimos fans y seguidores del personaje y su mundo. Pero es que lo que es peor es que cuando por fin aparece un Sonic digno, un Sonic que por un momento consigue hacernos olvidar esos recientes pésimos episodios protagonizados por el Iris Azul, un Sonic que puede abrir una nueva etapa de juegos de calidad, ¿qué pasa? Pues efectivamente, la vuelven a joder.
Hola, colegas, menuda pasada.
Sí.
Sega está que se sale.
Se sale de mierda.
Por el váter.
La mierda rezuma por el váter.
No, tú no lo has visto todo y menos mal que ayer, bueno, ni el anterior salón del manga viniste a ver el cosplay.
No, Petrus, no me digas eso.
Sí, había uno disfrazado de Sonic.
¡Ah! Solo Sonic puede salvarnos. Entre todos debemos encontrarle.
Sí, porque el Sonic que hay ahora no es el Sonic.
Sonic Rush Adventure, la secuela de Sonic Rush. Y os avisamos que desde el inicio de este juego de la semana no está ni mucho menos al nivel de la precuela.
¿Pero qué es eso? Que le salió de casualidad y dijeron, supongo, vamos a joderla.
Supongo, ni siquiera se ha molestado en mantener el nivel. Lo contrario, lo han jodido, lo han empeorado. Y no veáis cómo.
la historia ya empieza siendo algo ridícula. Ay. Vale que los Sonics recientes, bueno, y ni los anteriores, tienen unos hilos argumentales dignos de Noah Gordon, pero es que ya la cosa no tiene ningún sentido.
Eres un hombre patético, ¿sabes?
Es lo que le decían al guionista de Sonic. Ni siquiera hay un Robotnik de por medio, ¿no? Ni alguna manifestación rara de las Esmeraldas del Caos. Aquí los enemigos son...
¡Pirata!
¡Pirata robot!
¡Pirata robot! Okay.
Porque alguien le dio al alcohol cosa mala. Piratas robots en un gran océano con algunas pocas islas desperdigadas a lo ancho y alto al estilo Zelda Wind Waker.
Verdad, esto me suena, esto de ir de isla en isla.
Y que, por cierto, guardando las distancias, hay más de un parecido con este título. La cosa es que Sonic y Tails se meten con su avión en una nube y acaban apareciendo en una dimensión alternativa, lo típico. Y se estrellan en una isla, lo típico, donde conocen a Marin, una chica deseosa de vivir grandes aventuras, lo típico. Y probablemente el personaje más odioso de toda la historia de Sonic, el erizo.
No puede
ser.
Y
ojo, que son palabras mayores. Peor, ¿se puede ser más odioso que Amy?
¿Peor que Amy? ¿Peor que Cream? ¿Peor que los Caos? Peor.
La dimensión alternativa, se sabe al par de fases que anda, es el mundo de Roach, la gata o... Bueno, no era una gata.
Era una gata. Roach the Cat. Roach the Cat.
Ah, No, es que diría Rouge. La de Sonic Adventure.
Blaze.
El mundo de Blaze.
El mundo de Blaze.
El mundo de Blaze. Es genial.
Me he equivocado. ¿Ves? Es que estoy tan asqueado de Sonic que ya confundo todos los nombres.
Es el mundo de Blaze, la gata coprotagonista del anterior Sonic Rush, el bueno. Lo que no tiene ningún tipo de sentido por lo que se ha dicho oficialmente de su mundo. Ni tampoco porque las esmeraldas del caos pululan por ahí, cuando se supone que en su dimensión habitan otro tipo de esmeraldas. En fin. Que se vayan a buscar lógica argumental a otra parte.
Se supone que el mundo de Blaze es un mundo apocalíptico y llegas ahí y son todo islitas tropicales, ¿sabes? Buen tiempo, un clima cojonudo. ¿Pero qué mierda de apocalipsis es este?
¡Mentirosa!
Vaya porquería, sí señor. Bueno, el juego se plantea un poco al estilo Sonic Rush, es decir, a las fases plataformeras de toda la vida, con dos actos y un enemigo final, un poco también siguiendo la estela de todos los Sonics, y entre ellas un ligero modo de historia en donde los diferentes personajes te van contando su vida, que no tiene ningún tipo de interés. El esquema se repite, con la diferencia que al encontrarnos en un océano, para llegar a las diferentes islas, cada una de ellas es una fase, hay que desplazarse en barco, rollo como en Zelda Wind Waker. Y los barcos, primero, hay que construirlos, y segundo, según el tipo de navío, consiguen llegar a una u otra distancia. Los materiales para construir estos barcos se consiguen al final de cada fase, así que el objetivo principal de cada zona no es exactamente llegar al final, sino conseguir los materiales de marras, provocando además que haya que rejugar algunas veces para conseguir pues más materiales. Vamos, qué diversión
un
tiene.
Un poco como el Sonic de Wii, de tener que jugar no sé, y rejugar la fase hasta que te decía que vale, ya has pasado de fase.
Ya sabes que el Sonic de Wii lo aborrezco junto a mi alma. Hacer así bien. Que no lo sé. Tú me dices que sí, te creo. No lo voy a comprobar, no me da la gana. Ya está.
Una vez construido el navío, no es tan fácil como indicar a qué isla queremos llegar y ya está, no. Ay. Si fuera así, quizá mejoraría el título.
Pues no.
Habrá que hacer una tediosa fase a bordo de la nave de las narices. La primera es una moto acuática, por lo que aún te lo pasas bien, porque haces piruetas y demás. Pero es que después son fases de disparar con metralletas y bombas. Es decir, Shadow the Hedgehog.
Shadow the Hedgehog, pero encima es que no te puede... Claro, el barco se mueve solo. O sea, tú no te mueves. Es peor que Shadow the Hedgehog.
Son tediosas, son lentas, no pegan ni con cola en el juego y tendremos que hacerlas una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, cada vez que queramos jugar en una nueva pantalla. Si lo que queremos es un plataformero, ¿qué narices pinta este clon de Operation Wolf en pantalla?
Hombre, tampoco es eso. Tampoco te pases con esa comparativa.
Pero a ver, si el barco va solo, va lento y tienes que ir disparando y lanzando bombas, es Operation Wolf.
Pero no hay terroristas.
Entre fase y fase.
No hay terroristas.
Yo siempre supe
que Robotnik en realidad era de la ETA. Sí, señor.
No queremos disparar bombas a barcos piratas durante horas. Queremos un plataformas como Dios manda. ¿Tanto cuesta entender esto?
Pues se ve que sí. Pero vamos, es que encima las zonas de plataformas tampoco la cosa acaba muy bien. El diseño de escenarios de Sonic Rush era casi perfecto. Cada fase estaba pues perfectamente diseñada y equilibrada para poder jugarla sin detenerse ni un instante, para poder recorrerla de punta a punta de forma frenética y picando al jugador para conseguir cada vez mejores récords de tiempo. Yo todavía a día de hoy todavía estoy intentando superar mis récords en el Sonic Rush. Pero, por alguna razón que se me escapa, en Sonic Rush Adventure todo esto ha desaparecido. El diseño de escenarios deja muchísimo que desear en comparación. Mira, hay muchas cosas que no se entienden. No se entiende ni siquiera que haya momentos en que los diseñadores incluyen, en mitad de una pista libre en la que puedes recorrer a toda pastilla, te incluyen un saliente ahí en medio que no pinta nada, no tiene ningún tipo de utilidad para que tengas que detener a Sonic. O si te acuerdas, después de jugar muchas partidas, para que lo saltes. ¿Qué sentido tiene poner ese saliente ahí para evitar el paso de Sonic a toda pastilla? No lo sé. Tampoco se entiende que haya momentos plataformeros que, debido a una totalmente irregular distribución de los botones, pues no hagas lo que quieras hacer. Es decir, me explico. Como tienes el sistema ese de hacer piruetas, Isako, ¿te acuerdas? El sistema de hacer piruetas. Que te pones a hacer piruetas.
Es más complicado ahora, ¿no?
Sí, lo han complicado un poquito. Te pones a hacer piruetas, coges sin querer una liana y te descuelgas porque, claro, en el Sonic Rush también pasaba, pero no tanto. Aquí cada dos por tres te encuentras objetos, te encuentras lianas, te encuentras muelles, te encuentras cosas que has de activar con el botón de salto, y como estás haciendo el payaso con las acrobacias, te lo saltas sin querer. Te vas a saber de memoria. Es un juego que te obliga a saberte las fases de memoria. No puedes, de una primera partida, hacerlo todo perfecto. ¿Qué más? Hay otros objetos, por cierto, que hay que tener unos reflejos de lince para activarlos. O sea, te dicen, te encuentras un muelle y te dice, aprieta el B para activarlo. Pero, Isako, no da tiempo. Porque tú llegas ahí, ves, aprieta B, aprietas el B y ya se ha pasado. No hay tiempo, de verdad. Y el juego, en general, es lento, no es rápido y dinámico como era Sonic Rush, al menos en mi opinión. Y aunque hayan mantenido el sistema de control, está lo dicho, todo este tema de piruetas, todo este tema de estas cosas, prácticamente clavado al de la precuela, respetando también los enemigos finales en 3D, que eso está más o menos trabajado. En un juego así, pues no sé, yo creo que deberían haber hecho las fases más dinámicas, como lo ven en el Sonic Rush. Han incluido pequeñas cosas, ¿sabes? Pequeñas cosas puntuales que han jodido, por decirlo así, la experiencia de juego.
Y es lo que más fastidia, es decir, no es que el juego sea malo, es que dicen, tenemos un buen juego,
claro,
y vamos a poner las cosas justitas para joderlo.
Sí, no, eso sí, es un juego bueno, pero que le ponen cositas que no tienen sentido. Bueno, en fin, es ahora.
Gráficamente es exactamente como ya vimos en la precuela, y musicalmente se nota la ausencia de Hideki Naganuma. Teruhiko Nakagawa no hace un mal trabajo, siguiendo el estilo de Naganuma en la precuela, pero el listón es que se dejó demasiado alto.
Estamos viendo de fondo la música de Sonic Rush Adventure, está bien. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es aquella experiencia Naganuma tan fantástica.
Algunos momentos del juego, como sigue siendo habitual, están doblados por los dobladores habituales de la franquicia, que creo que ya es la única cosa que no podían fastidiar.
Bueno,
poco más se puede comentar técnicamente hablando.
Un día hablaremos en la sección de la que nunca se atrevió a preguntar sobre el mundo de los videojuegos, el follón que hubo con las voces de Sonic en América. Hay también una historia larga y compleja sobre todo este tema de los dobladores, que algún día comentaremos, lo dicho, porque tiene tela, tiene mucha tela. Bueno, acabemos ya porque es que no hay más que comentar. No entiendo, en definitiva, cómo los medios han dejado este título por las nubes. Lo han dejado muy bien. Yo he visto notas de 8 y 9.
¿Te lo explico?
Maletines. Pero no. Si no le queda dinero a Sega para pagar maletines. No tienen dinero. No le queda ni un duro.
Pues pasa lo que pasa con la mayoría de juegos que no les interesa, no tienen tanta urgencia de analizar las revistas, que lo han jugado dos o tres fases.
Sí, es mi teoría. Mi teoría es que esta gente ha hecho un par de pantallas y se han quedado con la copla, han dicho, uy, esto es divertido.
Y eso siempre es para mal, porque hay juegos como Mischief Makers, que las primeras fases son más flojas y se llevaron malas notas.
Ah, muy bien, Mischief Makers.
Y juegos como este, que las primeras fases son mejores que el resto y se llevan buenas notas.
¡Qué gran trasure, hombre!
Claro. Mira, cosas que he leído en los reviews. Dicen que el modo de viajar en barco es divertido. Yo no sé dónde le ven la gracia, porque
tanto como el Wind Waker.
Disparar, vas disparando por ahí. Pero el Wind Waker no tenía su gracia, aquí no disparar a cosas en un Sonic, no sé.
Desde Shadow has aprendido.
Dicen que las fases son dinámicas e inteligentes. En comparación con Sonic Rush, no, porque es lo dicho, ponen cositas para molestar. Gráficamente y musicalmente dicen que eso sale, es lo mismo. Incluso peor, porque la música no está a la altura del Sonic Rush. Esa Eva ahora mismo me acaba de decir, oye, ¿cómo raya esto?
Estoy viendo y son las mismas, es horrible.
¿Qué más? Estamos de acuerdo, eso sí, todos los reviews del mundo, en que el argumento es lamentable. Algo es algo. En fin, el juego no nos pasaremos, tampoco diremos que es mediocre. Ya lo ha dicho Lisaco, es un juego normalito. Es un juego muy normalito y ni siquiera se puede comparar a su precuela. Eso sí que no. De hecho, comparado con este, con Sonic Rush original, es casi un insulto. Especialmente a todos los seguidores que pensamos que al menos en Nintendo DS podríamos seguir disfrutando de Sonic de calidad. ¡De calidad! Cosa que ya Sonic y calidad en una misma frase, ya no volveremos a oírlo en la vida.
Difícil.
Creo que el mejor y peor comentario, fíjate Lisaco, que puedo hacer de este juego, para que os hagáis una idea, es que es un Sonic y no me apetece jugarlo. ¡A mí! Que me he viciado a todos los Sonic, hasta los más putruñosos. Yo me he viciado a Sonic 3D, Flicky's Island, hasta acabármelo.
Pero es que en aquella época era 5 buenos, 1 malo.
Bueno, pero es que este juego no me apetece jugarlo, me da palo, pero, me cansa.
Pero dime, en el siglo XXI, ¿cuántos Sonics realmente obras maestras han salido?
Nada. Lo estoy jugando y pienso, pero Funs, a ver, ¿por qué sigues martirizándote jugando a esto y no te pones a jugar a Sonic Rush original? ¿Y sabes qué? Me hago caso. Todas las partidas que he hecho a este juego se
han acabado
jugando Sonic Rush.
Es que después del Sonic de la 360 ha dejado el listón muy bajo.
Muy, muy bajo.
Dices, peor que eso no lo podemos hacer.
Me pongo a jugar. Me pongo a jugar al Sonic Rush, que es divertido, no cansa, siempre apetece jugarlo, es inteligente. Pues bueno, pues oye, ¿para qué voy a seguir jugando, lo dicho, con este Sonic Rush?
Oye, me hace gracia la definición de un plataformas inteligente. ¿Qué es un plataformas inteligente?
Pues que te dice la raíz cuadrada de 2.
Los juegos educativos de Mario.
Oh, qué grandes eran. Bueno, en fin.
¡Qué mierda más gorda!
Vamos a ver la puntuación del juego.
Y valoramos este juego como del montón.
Se nos revoluciona el chat. ¿Qué sí, quieren sí, que digamos los Knicks?
Al momento, en medio del análisis, el análisis les ha importado tan poco que lo que querían. ¡Knicks, Knicks, que digan los Knicks!
Para pa lo que es el juego.
Hay poca gente, más que nada porque hoy es el salón del manga. Pero bueno, aún así, y hay otra cosa. Hoy Radio Behind no nos está emitiendo.
¿Cómo?
Por lo tanto, también un aplauso a la gente del chat que después de hora y media están diciendo por fin consigo un slot en Radio Despí. Es decir, ¿por qué aguantes hora y media para escucharnos a nosotros?
Por cierto,
si no funciona, iros.
Por cierto, ¿se puede comentar ya lo del nuevo medio?
Pues si quieres, sí.
No sé, oye, coméntalo si quieres. Luego, primero de los Knicks.
Los Knicks. Tenemos a Almes, tenemos a Chache, que ha sido el último que se ha podido conectar. Chache, en serio, ¿por qué has perdido hora y media de tu vida intentando conectar?
Chache, cabrón.
Tenemos a EdYDS, tenemos a Eiro, tenemos el de la M. El de la moto. Tenemos al de la moto. Tenemos a Golfran. Tenemos a Wasabi. Tenemos a JexXR44, que es ceguero y dice que está esperando a que Sega resurja y Holmes le dé por ahí a Nintendo. Tenemos a Kickman No Oigo. A Mackenzie, nuestro peruano favorito. Bueno, no, o no favorito, porque es que venga, solo hay dos que escriben.
Venga.
Tenemos a Más Slots Ya. Eso díselo a Radio Despí.
Claro.
Tenemos a Mercy y a Johnny BCN. Un saludo por lo que hemos dicho al principio del programa. Tenemos a Monty Tres Patitos. No sabemos por qué. Ah, sí, Monty 222. Es verdad. A Ned Walker.
Oh.
A Raxiel, a Rotam, a Topsao, a Ice. Y tenemos castigado a Sandor.
Oh.
Acaban de entrar de golpe Sega Xavi y Isakobuntu. Isakobuntu.
Ah. ¡Qué gracioso!
Bueno, que sepas que Padilla ya es comunista, o sea que...
Es verdad eso.
De ahí, bueno.
De ahí al mundo.
Bueno, amigos.
Por supuesto, camarata.
Lo dicho, es el salón del manga. Y, Petrus, ¿cuánta gente ha ido al salón?
¡Over 9,000!
Ya empezamos con chistes privados de internet.
No, mira, te voy a poner...
For chan is...
Te voy a poner una cuña, a ver si te sientes identificado. Una cuña del salón. Pónmela, chiquitins. Pónmela.
Venga, voy,
venga,
un momento.
Venga, vale, entre.
Venga, dame.
Dale, ponla ya.
70.000 frikis. 10.000 metros cuadrados. Un sueño. Salón del Manga 2007. Durante 4 días tendrán que convivir y pasar diferentes pruebas. Disfrazarse de cosas ridículas que harían llorar a sus propias madres.
Niño, ya sabía yo que tanto de dibujo te iba a acabar convertido en un travesti.
Cantar en lenguas extrañas de las que no entiende ni una sola palabra.
Fu, kumo, kenayo y que si, kenu, kenasa soya yo.
Pasar largas horas de sauna en la sala de exhibición.
Que llevamos 2 horas viendo Avalon. Yo ya no aguanto más.
Asistir a mesas redondas, que nunca fueron redondas.
¡Protesto! ¡Son cuadradas!
Y pruebas de resistencia, como resistir el olor corporal o aguantar largas horas de cola debajo del sol.
Perdone, ¿esta es la cola para el salón del manga?
Niño, hijo mío, esto es la cola del Museo del Prado.
Salón del Manga 2007, ya en tu Farga más cercana.
¿Te has sentido identificado con algo?
Sí, con todo. No, no, todavía no me he travestido.
No, todavía no. Pues el disfraz que te hiciste ayer, muy chulo.
Sí, sí.
Para la gente que sepa de 4chan, ¿de qué ibas?
Pulse Closer.
¡Oh! Iba disfrazado de Pulse Closer.
Sí, sí, hay pruebas, pruebas gráficas aquí.
Una Blackade.
Sí, sí,
en fin, vamos con Tortugas Reactivas o algo. En fin, no me pongas el tema, Saiba, porque no tenemos mucho tiempo. Así que simplemente sabéis que Koopa no está aquí, Koopa no está, Koopa se fue. Y dice, Koopa nos dice, si estáis leyendo esto, es que en este mismo instante estaré vendiendo fanzines por ahí y ligando con cosplayers monas.
Bueno, está que coste, cuando yo lo vi estaba rueda de tíos, cuatro tíos se escoltaban.
No obstante, y gracias a la física cuántica, vamos a invocar a Koopa.
¿Qué?
Saeba, te he dado un guión para algo.
Ah, vale,
coño. Ah, vale, vamos a repetir. No obstante, y gracias a la física cuántica, vamos a invocar a Koopa.
Hola, soy Koopa.
¡Oh! ¡Cáspitas! ¡No me puedo creer que haya funcionado! En fin, aquí tenemos a Koopa. ¡Dinos, Koopa! ¿De qué irá tu sección?
Será un monográfico interesantísimo sobre el acelerador de partículas de Fermilab, un apasionante aparato que sirve para acelerar partículas... ¡Ah!
Pues vamos a empezar. ¡Hola, Koopa!
Hola, hoy en mi sección vamos a hablar del cosplay. Concretamente de cómo me gusta el cosplay de tías buenas. Y como estoy en la radio, lo que haré será describir estos cosplays con un tono excesivamente libidinoso, porque yo molo. Porque yo...
¡Ah! Una última vez. ¡Vamos allá, Koopa! ¡Koopa! Vaya mierda.
Hola.
Bueno, haces ya la sección, Koopa.
Cada vez me parezco más al corrector del Word. Bueno, voy a hacer la sección. Hoy he decidido hacer un especial. Hoy voy a responder a las preguntas de nuestro público y del chat.
Oh, genial. No tiene nada que ver con videojuegos, pero bueno, podría ser peor. Podría estar el Koopa real aquí presente. En fin, amigos, pues eso. Ahora viene ese momento en que Koopa pretende, me dice... Ahora la audiencia... Esto es una nota del Koopa real que me pone en el guión. Entonces, el público podía preguntar cosas, como por ejemplo, ¿es verdad que Koopa no tiene vida? ¿Las collejas son de verdad?
Sí.
¿Piensa esos chistes cuando hace el guión? ¿O son improvisados?
No. Eso.
Pues eso, que hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta al Koopa este que tenemos aquí.
Eiro opina que es el mejor tortuga radiactiva de la historia. Y Chache responde, desde luego.
Pues vaya mierda.
Mackenzie, el más divertido hasta ahora.
Esto le va a doler a Koopa cuando lo oiga.
Yo tengo una pregunta.
Tiene una pregunta, Sobientuk.
Koopa.
Is dice, ya te digo.
Now without
Koopa. Koopa, respóndeme una duda que tengo.
Dime.
¿Cómo drogaste al equipo de Game Over para que te dejas entrar?
Bueno, yo es que lo intenté. A ver, yo con mi carisma, como ya se me ve aquí con mis gafas de pasta, como las de Rupert Basta, pues molé mucho porque les dije, dejadme hacer una sección. Porque yo venía aquí cada día como oyente. Porque claro, yo era un oyente, pero estaba aquí cada día. Dijeron, pues quédate. Ya quédate. Bueno. Pero claro, yo venía cada día y les tocaba el agua. En la botella esa de agua que beben todos. ¿No te habéis fijado que yo no bebo nunca?
Koopa, tengo un regalo para ti.
A ver, dime.
¡Ah! Es mejor que la colleja. ¿Te duele?
Un poco.
Bueno, no sé si alguien tiene más. Es que esta sección es una mierda.
Es que me recuerdo un Koopa. Poco ayer jugando a Halo 3, que veía todos los
tiros,
las flechas así clavadas en el cuerpo.
Pégale más tiros, a ver si aprende. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues
lo esquivo a lo Matrix.
Esto es la tontería que nos ha preparado Koopa para hoy. Menuda gilipollez. Voy a romper el guión en directo. ¡Coño! ¡No se rompe! ¡No se rompe! ¡No! ¡No! ¡Ahora!
¡Ah! A todo apoguro.
A la mierda. Muy bien, amigos, vamos, ponme la música de despedida, amigos, a Eva, porque nos vamos en breve. El señor Koopa no está, pero el señor Cine sí. Sandor ha hecho una pregunta muy, muy buena y que yo le hice ya a Koopa hace meses. ¿Cuál es?
¿Te has dado cuenta de que todos tus personajes suenan exactamente igual?
Todos, menos
bueno,
el
no es cierto, yo cada día a cada uno le doy un poco de entonación. No, yo es que creo que la gente no se cree que yo hago el padrino.
Es verdad eso. Mira que el programa de hoy había quedado bien, había quedado chulo, había quedado interesante. Y le ha venido a joder Koopa ni estando.
Hombre, por supuesto. O sea, ¿qué te crees? ¿Que iba a dejar yo que
Chaco,
el programa
Chaco,
saliera bien?
Chaco, ya está, ¿eh? Ya no hace falta. Es que parece una mezcla entre Koopa y Loquendo. Perdona que te lo diga.
Está bien, está bien. Ahora que puedo arrancar Loquendo en mi PC, ahora que lo cambié, pues.
Oye, Isako, ¿qué pasa con otros medios con este programa?
Cuéntame. Bueno, que a partir de lunes, de 9 a 11 de la noche, se empezará a emitir en diferido Game Over en Radio Trinitat Vella.
Anda, ¿y eso?
Pues mira, nos lo han pedido y bueno, es una radio local que ha dicho, bueno, pues vamos a llenar espacio, queremos usar vuestro programa. Recordad, este programa es de Radio Despí, pero también lo podéis oír en diferido, a través de internet, en Radio Trinitat Vella, o si vivís por el barrio Trinitat Vella de Barcelona, a través de las ondas.
Muy bien, pues un saludo para todos ellos y a todos los nuevos oyentes que se apuntan en esta sintonía. La encuesta, rápidamente, ¿qué somos los europeos? ¿Qué somos los europeos? El público quiere saberlo.
Hombre, si quieres te lo digo yo directamente, lo que somos. Unos putos gilipollas de mierda.
No,
tendremos que hacer, como siempre cuentan, aquello de la rebelión del tranvía, que por subir 5 pesetas el billete lo quemaron, pues tenemos que hacer eso.
¡Exitazo de la encuesta!
Ya ves, por un 83% somos unos simples pringados, aunque el 17% restante opina que somos imbéciles y vuelvo a repetir que la opción no votada es Polybius.
Dios mío, se acaba el mundo. Ahora viene el señor Cine con su programa El Octavo Pasajero, que estoy convencido que todo el público aquí presente se muere de ganas de ver y oír. Que viene ahora usted con muchos estrenos de cine.
¿Pagan o qué?
No, nadie paga, señor Cine, nadie. Nos veremos la semana que viene. Recordad www.portalgameover.com. Ahí lo tenéis todo. Volvemos la semana que viene. ¡Adiós!